Ya empezó.
Según los asociados.
El calcio e associati.
Y ya empezó.
Según los asociados, ¿viste?
Así es, bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Estamos ya iniciando este podcast del primero del año y de la década, el número uno, number one de este 2010. Deseándoles a todos quienes nos escuchan un lindo año. Y si es que por ahí tienen algún que otro problema, yo siempre digo, espero que tengan toda la compañía necesaria para solucionarlo. Pero en fin, si no puedes... Es lo que yo digo, si no puedes cumplir todos tus deseos, que al menos se cumplan con 70 u 80 que estarás. Pepa, para el próximo.
Hola.
¿Cómo te va?
¿Qué fue, man? Igual les deseo salud y trabajo en este año. Es lo único que necesitamos en realidad, salud, ¿no? Y trabajo y poquito. Todo. De ahí la felicidad y todo viene de la mano. Y eso sí, discrepo lo de la década. Considero que la
aquí
próxima
va a haber
década,
una peleísima.
¿Por qué, men?
Porque tú
a
dices
ver,
que empieza la década.
Es que claro, a ver, tú cuenta y
es que
mandarán sus comentarios como siempre. La década,
yo
la decena, el primer número de la decena es el 1, no es el 0. Estamos en el 2010, entonces el inicio de la siguiente década y el fin de esta sería en el 2011. O sea, ¿cuándo se acabe el presente 2010?
Yo le hago el conteo desde el punto de vista musical. Creo que ha afectado mucho mis neuronas del asunto, porque siempre cuando pones una canción de 1990, ¿no? Que es 90.
Noventas, claro.
Una canción que
sea
1980, 81,
claro.
Más que yo le hago ese
yo
conteo.
Yo creo que todo el mundo hace ese conteo, pero a mí me parece que no va ahí.
Entonces tú dices que
claro,
eres de los que sostienen
tú tienes tu argumento
que no
más
existió
musical.
El año cero.
No, y es muy bueno tu argumento, la verdad. Claro, pero inicia en el 1 o inicia en el 0000000000 a la 10 por menos 5.
Lo importante
aquí
es que nos dejen sus comentarios acerca de si es que empieza este 2010 la década de los 10s o empieza en el 2011. Como estábamos escuchando, hablando de fines de década, de todas formas, aquí les vamos a mandar en este primer podcast música 2000era. Música justamente entre el 2000 y el 2009. Vamos a hablar un poquito de qué pasó musicalmente, aparte de lo que lógicamente más nos concierne, que
así
es el fútbol.
Y retomando este podcast, soy Borrego, les mando un saludo a todos quienes nos escuchan y les agradecemos por volver a escucharnos, ¿no? Gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todos productos automotivos, estamos aquí. Gracias al manjar, mucho sabor con el manjar. Gracias a Metalware, todo en soluciones para tu software y hardware. Esto es Fútbol y Asociados y ya iniciamos, ¿verdad?
Ya se viene, ya se alista el campeonato ecuatoriano de fútbol años 2010. Vamos a contarles sobre los refuerzos que han obtenido cada uno de los 12 equipos que integran la primera A de nuestra serie. Hoy se juega la noche, ¿cómo es? La explosión azul. La presentación del cuadro del Emelec. Vamos a hacer el análisis de qué tan convenientes son todos y cada uno de los refuerzos que tienen los equipos de primera categoría. Tertulia Fútbol y Asociados. La altura, un problema dentro de nuestro propio país. Vamos a analizar el por qué hay tanta palabrería, tanta palabra acerca de la altura y el desarrollo del fútbol. A propósito de eso, este domingo viene tu equipo, viene el Barcelona a instalarse en la capital. Pilas de ahí, ella también tendrá su reportaje al respecto. Vamos a hablar un poco de la Copa Africana de Naciones. Están no rindiendo los equipos que van a jugar la próxima Copa del Mundo de Sudáfrica. Aparte vamos a hablar un poquito también de lo que aconteció con la selección de Togo y su bus ametrallado, una lástima. Y vamos a comenzar ya con el podcast de Fútbol y Asociados, nuevo año, nuevos bríos, intoxicándose. Ahora sí, empezamos. Los mismos amigos. Bueno, ahora sí es tiempo de empezar con este programa. Nos disculpan si es el caso porque estamos un poquito desoxidando las bisagras del no hablar mucho de fútbol y de nada, porque bueno, al menos yo estuve de vacaciones sin saber ni siquiera. Imagínate que tuvieron que decirme ya cuando estaba cerca de Santo Domingo que había habido derrumbes en la última semana del año pasado. Y asimismo de fútbol no me había enterado mucho, recién estoy poniéndome al corriente, asimismo en lo que es la cuestión de la labia y demás. Bueno, estábamos comentando esto de la música de los 2000 y una de las características que hubo entre los miles de géneros, algo similar a lo que pasó en los 90, donde hubo un shampoo de géneros musicales. También aconteció en los 2000 y una de las características fue como en esta canción de The Hives, le puedes alzar otra vez un ratito. Bueno, la característica, una de las características es que varios grupos se pusieron a hacer revival, que es esto, rescatar sonidos antiguos del rock, cincuenteros, sesenteros, setenteros, como mucho. Este, por ejemplo, es un caso punk revival, que como es la agrupación
punk
sueca.
Punk rock revival.
The Hives, un poco mod también por la estética
la
de
estética
este grupo.
La estética de ellos, claro.
Y bueno, vamos ahí, dependiendo de qué canción nos vayas votando, vamos a hablar un poquito de música y ya le vamos a matizar bastante eso.
Lo curioso es que las bandas de mayor, a mí me parece que las que mejor producción han tenido, bueno, más allá del pegue mediático, según mi criterio, son muchas que no son de los 2000, o sea, no creadas en estas épocas, sino que ya vienen con una trayectoria de 10, 6, o bueno, deben ser más de 10 claro. años, lógicamente, ¿no? O sea, bueno, superiores a los 10 años, es decir, que han aparecido en los 80s o 90s, en mi parecer.
Ya, en este programa vamos a oír pura banda que se originó en los 2000, pero tu punto es muy cierto. Hay grupos, qué sé yo, como Radiohead, como los
Prodigy,
Fighters,
que sacó nuevo disco y está otra vez reventando la música
que son
electrónica.
Noventeros y que tuvieron su auge de todas formas en los 2000, tal es el caso también de, qué sé yo, de YouTube, que tiene una trayectoria
que no,
enorme.
No,
y
caen
que
no y siguen vigencia. Siendo los top, creo yo, además.
No, Depeche Mode, ponte. Son grupos que se mantienen vigentes.
Bueno Eddie, vaya.
Íbamos a hablar sobre las nuevas incorporaciones del campeonato ecuatoriano. A propósito, ya se aprobó tal cual el sistema del torneo, un sistema facilito para que lo entiendan.
Y está posteado en
futbolasociados.blogspot.com. Así es, si quieren lo volvemos a reeditar porque ya estaba posteado hace tiempos. La única variante con lo que se había propuesto es que el perdedor de la llave entre el que iba a quedar tercero y cuarto de los acumulados no juega la Sudamericana 2011, es decir, no va a tener nada. El cupo Sudamericana 2011 se lo definirá en el 2011. Bueno, ¿qué te iba a contar? Bueno, lo mismo, no se mantiene. Primer todos contra todos, campeón de ese va a la Libertadores. Campeón del segundo todos contra todos va a la Libertadores. Estos dos campeones
juegan la partido final para ver quién es campeón. Ambos ya aseguraron Copa Libertadores, con la particularidad de que si un equipo gana primera y segunda etapa es campeón directo.
Así es. Bueno,
también el Ecuador 3 a la Copa Libertadores
se define entre los que mejor
segundos.
No, yo estaba revisando esto, es entre los que más puntos hayan obtenido acumulando
una y otra etapa.
Una y otra etapa y que no hayan accedido a la final.
Pero van a ser el segundo de cada más. Sería lo probable.
Es lo más probable. Bueno, tenemos los refuerzos. Vamos, hablemos un poquito en orden
desde en orden descendente. Empecemos por el campeón, me parece.
Ajá. Dame un segundo, listo nada más.
Con el cuadro del Deportivo Quito, que vio ciertas dificultades hacia finales de año y principios de este con las cuestiones legales de la Corporación SEC, que es quienes los
auspician. De la Corporación Fútbol y Asociados. Oye, verás. Los fichajes ya al momento superan los 80, no sé el número exacto porque cada vez incrementan, pero vamos con el Deportivo Quito.
¿Qué trae este año de nuevo?
Que la semana anterior recién firmó los contratos de todos los jugadores.
Ya muchos estaban diciendo que ya se
iban. Lo que pasa es que estaban entrenando sin contratos todos ellos.
Claro.
Por el problema legal que tú bien dices de SEC. Que terminó figurándose como un administrador y un presidente que es quien representa en la federación.
Es de aquí.
Es ecuatoriano.
Es autóctono, exacto. Como el Jaguar Loca.
Es una persona.
Sí,
porque no podía ser
una persona jurídica.
Extranjera.
No podía ser una persona extranjera.
Exacto, no podía ser una persona extranjera.
Eso es lo que quería un poquito tratar
traer
a colación. ¿Por qué ese derroche de nacionalismo en nuestro fútbol? Tenemos
¿Sabes que no me parece tan malo? Porque al fin y al cabo tú puedes encontrar el mecanismo para conjugar las dos cosas. No hay un presidente extranjero y con eso garantizas también que el manejo del Deportivo Quito, a pesar de que claramente sus destinos, digamos, en un 80% están en manos de la de SEC, no sé si es la corporación. A veces la gente cree eso es medio como grosero, ¿no?
Maquiavélico. Corporación educativa.
Claro. No, bueno, de SEC me parece que un 20% queda igual en manos de gente ajena a SEC, o sea, de socios y demás. En el torneo del Quito, me parece que no fue malo esto. No sé, ¿tú qué opinas?
Yo decía, ¿no? Porque si en Inglaterra tienes a Roman Abramovich en el Chelsea, al jeque, como se llame.
Al gringo en el Liverpool.
Y este jeque también ya compró el Milan, ¿cierto? Ya se me fue el nombre. En fin, ¿por qué aquí tenemos esta situación del...?
Lo que pasa es que se va a conjugar el sentir de un aficionado, porque normalmente son aficionados, hinchas, los directivos aquí en nuestro país, y me imagino que la mayoría de lugares donde el fútbol se maneje todavía un poco más con el corazón, de manera más, va a pugnar porque el equipo tenga gloria. ¿Qué es lo que le está pasando a Liverpool? Un equipo que se financia, que en ocasiones tiene buenos jugadores, que pelea a medio pelo, no como lo solía hacer antes. ¿Y por qué? Porque precisamente su dueño se focaliza más en que sea un club rentable que en que sea un club glorioso, ¿me entiendes? Entonces me parece que esta medida, lo que está sucediendo en el Quito es que se va a buscar un club rentable, pero que va a buscar tener nuevos brillos y nuevos lustros deportivos, que es lo que va a buscar de ley un directivo que pueda ser más identificado con una causa, con una camiseta,
bueno,
con un equipo, un
sentimiento. Y en todo caso, los capitales de SEC son españoles, ¿no? Es gente que de todas formas sí vive un poquito más el fútbol. En el caso de Liverpool es un gringo al cual le hemos cachado muriéndose de sueño en plena semifinal de Champions.
Durmiéndose, eso es...
Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí, antes de seguirnos haciendo de coles.
El Quito, lo trajo a Juan Carlos Paredes.
Amiga Paredes.
Que fue un poquito largo, ¿no? Se iba del Cuenca. Sin embargo, el Cuenca todavía tiene, me parece, el 20% de Juan Carlos Paredes. Lo que sucede es que un grupo económico lo compró a Juan Carlos Paredes y ahí se lo llevó luego al Deportivo Quito. Parecía que iba, que no arreglaba. Y bueno, al fin terminó Juan Carlos Paredes en el Quito. Pepe Aguirre fue igual, vino a Quito, no le arreglaban rápido el contrato. Tuvo que pasar 2 semanas, pero ya es jugador del Deportivo Quito. José Vizcaíno, Edwin Tenorio que regresa.
Vizcaíno.
Un refuerzo interesante. Edwin Tenorio que viene de Colombia.
¿Le viste el formato afro disco que está ahora?
Y como me acuerdo de un amigo, el Andrés, que decía que bestia cómo le hace falta a Ecuador un Edwin Tenorio para que reparta hacha en el medio campo.
El Andresito.
El Andrés, si te acuerdas. Marcos Caicedo.
¿Qué mismo con Marcos
Caicedo? Eso te iba a comentar. Se supone que era refuerzo del Deportivo Quito, pero la legislación en la Federación Ecuatoriana de Fútbol reconoció al Emelec como
muy
propietario.
De
lo que pasa es que ya había firmado por varios años Caicedo con Emelec, pero él ya va a cumplir su mayoría de edad en un año, entonces creían que eso le iba a hacer que quede libre, ya. Y al mismo tiempo él ya había arreglado con el Deportivo Quito, pero la federación
no sabía.
No, pero siempre son mal asesorados estos muchachos. Tienen 1, 2, 3 partidos buenos y llega alguien a calentarle la oreja, le dice: ve, no firmes el contrato, yo voy a hacer que te paguen más, hazte loco, no contestes el teléfono, desaparécete. y todo con intención de hacerles que ganen más plata, pero desde luego el que quiere ahí arreglar es el empresario, o el tío, o el papá, el que le esté asesorando mal al jugador. En este caso, él ya había firmado con Emelec, pero creía que por ser menor de edad no podía tener validez su contrato de 3 años, ¿ya? Porque tú no puedes firmar como,
que,
como
menor no de edad. Firmó Marcos Caicedo,
sino un apoderado, la mamá, ajá, que era el apoderado, la mamá era claro. El apoderado de Caicedo, ¿no? Entonces, aduciendo a eso, a que no era su voluntad, querían deshacer el contrato.
Pero no.
No se puede, porque ya estaba firmado. Lo que sí sucede es que cuando cumpla mayoría de edad, ahí sí puede...
Se puede hacer una revisión.
Se puede hacer, exacto, una revisión.
Todavía
pero ahorita no.
Mayor de edad,
no, 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 no. Es
vaya,
joven. Es
semejante.
Eva jugar en Emelec.
Eso con el Quito, no hay más, no, no hay más altas en el Quito,
no,
bajas.
No, que yo recuerdo. No, ayer Saritama ya fue confirmado,
ya
por cierto.
Estás...
Le querían bajar
Saritama,
el sueldo a Saritama.
Ya
y
está
el...
confirmado Michael Arroyo. Exacto. Que la, los muchachos de Tecno Safe Corporación, así me queda la de Corporación, ya adquirieron su pase. Ahí se ve el billete de la gente que.
Claro, y están confirmados aquí tanto Memo Borghello como Pirquio y Donoso.
Y el Hobbit.
Y Franco Neil.
El Hobbit. O el sexy.
El Hobbit Neil. ¿Dónde leíste lo de Hobbit?
No, un pana me hincha del Quito mismo. Y dijo, no, ese no, no sé, es más chiquito que mí, ya es Hobbit.
Entonces, el Hobbit Nail. Patentado. En fin. Patentado de fútbol asociado. Oye, nada, decirte que Borghello estuvo jugando ahí en la... Es un jugador muy reconocido, ¿te acuerdas? Él tuvo buena campaña con Lanús, si no estoy equivocado, ¿no?
Sí, no, la verdad no recuerdo.
Sí, y ahora que se reinauguró el nuevo estadio... Bielsa, de Lanús.
Estuvo... No, de Newell's.
Ay, estoy hablando tonteras. De Newell's. Sí, de Newell's, Old Boys. Pero... él estuvo jugando delantero. No sé si viste el partido.
Sí, sí, lo rebautizó al coloso del parque como Marcelo Bielsa. No
bueno, sé. Bueno, en fin. Pero es un jugador reconocido, el Memo Borghello. Y sin duda tenía que ratificar
su cuota jugador. Extranjera. Yo insisto que esto es una gran oportunidad para el Deportivo Quito para mostrarse a nivel internacional.
Ibarra se queda
en sus mejores momentos.
Estuvo en que...
Pero Iván Hurtado parece que todavía no firma, así que habrá que...
Pero yo creo que va a firmar con Barcelona. Digo, con Emelec. Estoy hablando tonterías. Por ahí estaban manifestando que puede ser una sorpresa de Emelec. Me confundí de... O sea, es un rumor. Lo que pasa es que prometieron que mañana, o sea, hoy más tarde diré, va a haber una sorpresa en la tarde azul, en la explosión azul. Y decían que venía, era un ecuatoriano confirmado el que iban a presentar hoy.
Ah, bueno.
Y que puede ser zaguero. Entonces yo por ahí lo vi. Y recuerda que Iván Hurtado es socio de Emelec.
Bueno, segundo, el Deportivo Cuenca.
Deportivo Cuenca, que este equipo
me parece bajas.
Más dejó ir que de lo con lo que se quedó. Se fue Villalba por problemas con el técnico Paul Vélez, que fue ratificado. Se fue Teixeira, no hubo acuerdo económico. Se fue la Hormiga Paredes por... Bueno, el Cuenca todavía tiene un porcentaje, así que en futuros
pero no va
traspasos
a jugar este año.
Sí, bueno, en lo económico me parece que se manejó bien con
se
la Hormiga Paredes. Se va apreciado el Nacional.
Se va toda la delantera.
Todo
las
poder
tres
ofensivo.
Cuartas partes de los autores de los goles que tuvo el Cuenca el año pasado. ¿Y cómo se le
bueno,
supone que se va a subir?
Esta escalada, que es lo más atractivo que trae el Cuenca.
Se supone que escalada... Es comprobado en nuestro fútbol. Tuvo una excelente campaña
vino
en
Chile,
y una campaña
Estados Unidos.
En ligas.
Y vino de Estados Unidos, ¿no?
Panzoncito,
bien comido. Fernando Sanjuro es argentino, viene a la media, llega. Creación media.
Oportuno porque aquí decíamos
es lo que le
no,
falta
que no tenía Cuenca. Un 10 ahí el Cuenca.
Darwin, la metralla Caicedo, no está, perdón, pero no está, por lo que no ha estado jugando y porque nunca llegó a... A destellar,
es
me
un
parece
jugador muy
que
regular.
Depreciado
a la metralla
ahí, un arsenal de distancia.
Es un jugador bastante irregular, no le fue tan bien en el Nacional.
Michael
en
Endara, ex jugador de Melec, lo recuerdas de
sí,
Michael
sí,
Endara.
Michael Endara que le lesionó.
Medio campo,
felísimo,
sí. Jaime Chila.
Ese es Jaime Chila,
el que era jugador de Barcelona. Y
de
viene. Javieres. No, y viene Arlín Ayoví a reforzar la defensa.
La defensa.
Jugador que estuvo incluso en Liga de Quito y parecía que iba...
Arlín.
No le estaba yendo bien a Arlín Ayoví. Era jugador de Barcelona, tuvo una buena temporada en el Olmedo, de ahí en Liga de Quito. Y no sé si recuerdas que no pudo arreglar el contrato con Liga y terminó otra vez en el Olmedo. Y desde ahí como que ha quietado. Pero bueno.
Sí, esta temporada no fue la mejor de él.
Tenía buenas armas en todo caso. Y... Está confirmado el Riffledrer, tremendo arquerazo. Eso sí, el Cuenca en arqueros de los últimos 3-4 años ha tenido maravilla. Y Llanero, que es un buen defensa, ¿para qué?
Entonces, la defensa puede que esté segura, porque es la misma del año pasado y fue bastante solvente.
Más Darlín Ayobi.
Hablamos de defensas de arquero.
Bueno, hablando también
ahora
de...
Ahora hacia arriba parece que tiene un problema.
Exacto, me parece que pierde mucho porque todos son una incertidumbre. Tanto Darwin Caicedo es una incertidumbre. Escalada, no sabe si va a volver a pegar.
Tiene que bajar el pavo bastante.
Bueno, en fin. El tercero,
Emelec. Club Sport Emelec, que ya mismo tiene su compromiso en Copa Libertadores. Hoy tarde se juega la Explosión Azul.
Que parecía que se iba a desarmar, además Emelec se estaba yendo todo.
Estaba preocupante la situación Emelec del bombillo.
Confirmó por fin sus jugadores de Lizaga. Y ya está confirmado hasta el sistema táctico de Emelec, es lo interesante. Un equipo que de repente se puso a la par de los otros,
bueno,
¿no?
Para empezar, Emelec, la incorporación es el técnico, el señor Jorge Sampaoli.
Estuvo dirigiendo en Perú, Argentina. Es el primer reto, creo yo, bastante grande que tiene.
Sí, porque es una camiseta grande de un país sudamericano.
Sí,
así
sí,
que...
sí. Sampaoli.
Un compromiso enorme que tiene el profe Sampaoli.
Lo había primero llevado un jugador, Emilio Lastra. Elio Lastra, perdón.
Que era del Manta.
Del Manta, sí, me equivoqué. Que en el Manta era alternante, no era titular.
Sí, y también se comió una java de rojas el muchacho Elio Lastra.
Perdón, a Jaime Ayoví.
Jaime Ayoví es uno de los más interesantes del Manta del año pasado.
Bueno, y de ahí, en cuanto a la cuota extranjera, solo ratificó al fantástico Pérez. Acaba de venir Biglieri.
Biglieri y Jiménez, parece que es un delantero interesante este Jiménez.
Más bien Jiménez no es el volante.
Me acabas de hacer confundir. Vamos a ver esto, bueno son los refuerzos
hasta eso,
argentinos.
Hasta eso hablamos de que se queda Joao Rojas confirmado en Emelec. También Pedro Quiñones.
Una buena incorporación esa de Pedro Quiñones.
Y sobre todo es la típica sal. Esto tú sabes que tiene tradición, ¿no? Entre Barcelona y Emelec, esto de pelearse los jugadores.
De cuál se pone el pie ahí.
Sí, cuál le pone la cascarita al otro. Y será algo de lo que presente.
Se le pasa de sapo aquí.
Presente esta noche Emelec. Que va a encarar con cinco volantes. No, cinco jugadores extranjeros en Copa Libertadores va a inscribir Emelec porque te permite.
¿Y va a traer otro más?
Falta uno más
para Copa.
Sí.
Y aparte tiene una java de nacionalizados, aunque parece que se les fue Klimovic, ¿no?
No, Klimovic no se va todavía. Klimovic estaba tentándolo la Universidad Católica por lo que pasó con Mora, que a la final no arregló con Católica. Y lo que sí sucede es que en Emelec está este delantero, también se quedó este...
¿Cuál? Peirone.
Gastón Peirone. Que podría ser uno de los sacrificados dependiendo cómo le vaya. Verás dónde está. Ahora.
Bueno, estamos con la gente, con Pieri y con el jugador Jiménez para confirmar sus puestos y la verdad no sale.
Bueno, prosigue, Di Esteso.
¿Qué más podemos decir del Club Sport Emelec? Sí, como tú decías, Sampaoli va a reformar el esquema táctico, viene con línea de 3. Probablemente sea con Fleitas, con Achillier y Mariano Mina. Este último tuvo una actuación muy buena. Fue uno de los jugadores más regulares del torneo pasado. De ahí es importante también la presencia de Joao Rojas. También hasta para, ¿cómo es esto?, explotar su juventud. Un poco también creo que también se puso las pilas del... el cuadro del Independiente se puso las pilas sabiendo que puede tener vitrina internacional Joao Rojas y de pronto se lo pueda vender en un mejor monto.
Biglieri, apodado Saviolita.
Debe ser chiquito y flaquito.
Procedente de Lanús, es el delantero Biglieri, ¿ya viste?
Ya.
Mientras que Jiménez, el vikingo Jiménez es un volante.
Listo. Bueno, se fue Raponi que no dio...
Volante por la izquierda, te fijas. Lo que pasa es que este Biglieri, yo sí me acordaba, este fue jugador de Lanús en Argentina, si no estoy equivocado. ¿Te acuerdas? Tuvo gran suceso, es muy buen jugador Biglieri, sobre todo.
Más o menos.
Jiménez, yo no tengo idea, la verdad, de por dónde se mueve. Y falta un extranjero que dijo que se va a contratar de ley.
A confirmar, bueno. Eso es el caso de Emelec. Para matar este primer segmento vamos a hablar de Liga, ¿te parece?
Que está también armándose al final con todo lo que
bueno,
puede. Urrutia ya rescindió y parece que sí va a estar en liga.
Rescindió con el Flu.
Ajá.
Bueno, retornó el Patón Bauza, que digamos es nuevo técnico con respecto a la temporada pasada. Que
se fue Bieler a Racing Club, de Avellaneda, que todavía están peleando la promoción.
Bieler diciendo que el fútbol ecuatoriano no pinta, bueno.
Eso dijo.
Ajá.
Bueno. ¿Dónde te hiciste? Luego de regresar, ¿no? Cuando no le vaya bien.
Vuelve el perro arrepentido.
Bueno. En fin.
Se fue Graf, que no le fue tan bien.
No, le fue mal, Graf.
Sí, no, tenía no fue que lo...
Y eso sí, regresa Barco, pero al...
Regresa al fútbol ecuatoriano.
A la delantera de liga.
Vino
como parte de pago de...
De Bieler. Y bueno, Barcos también es un jugador probado, un jugador de gran técnica que anotó muchos goles con la camiseta del Olmedo.
Que a pesar de darle ciertas concesiones por lo que ya hizo aquí, yo también quiero cuestionar que estuvo en China.
Bueno, ya, estuvo en China. En China no le fue tan mal. Yo veía par goles.
Yo voy a jugar a China y no me va a ir.
Bueno, ya, yo te pongo el pasaje. A ver.
No, seamos sinceros, no hay del mismo nivel de competitividad entre el fútbol ecuatoriano y entre China.
Nada que ver, ya, eso entonces... es evidente. Pero en China le fue bien, en Estrella Roja le fue decente.
Bueno, en la Estrella Roja ya hace 3 años que se fue de la Estrella Roja.
Habrá que ver cómo viene, pero en todo caso sabemos que tiene buena técnica, que hizo par goles. Sí.
Bueno.
Parece que viene ya está listo este jugador de Estudiantes, el delantero uruguayo. Salgueiro. Ya en los portales del cuadro Pincharrata está que Salgueiro viene para Liga. También los medios de acá dicen ya es un hecho, ya llega el delantero uruguayo.
Sí, yo leí en futbolesociados.blogspot.com.
Pero una cosa que yo leí
de
Salgueiro es que está lesionado este muchacho. Y por eso Estudiantes dijo, bueno,
le quieren meter el golazo ahí.
Sí, ojo con eso, que el Salgueiro viene lesionado, así que no podría debutar rápido o yo qué sé. Esa es la situación con el delantero uruguayo, campeón de América con Estudiantes. Refuerzos nacionales de liga, Jorge Guagua llega a cubrir el puesto de Jairo Campos, que se fue a Brasil.
Y va a ser un excelente, le va a ir muy bien, yo estoy seguro, en Brasil a
Jairo. Una pena por mí, sí.
Bueno, guau.
Verle a Jorgito con...
Enrique Gámez ya arregló. Oye, por fin. Eso era un despropósito lo de Gámez. Él quería quedarse un año sin jugar para tener la carta pase en su mano y de ahí negociar. Un jugador de ya, si no estoy equivocado, cerca de 30 años ya.
Eso podría haber sido el
harakiri chico, ¿no? Para... Un chico tal vez que haga eso, tal pero vez... no alguien... No,
pero igual, esto de remitirse a la inactividad en tal como estaba de vertiginoso el mercado futbolero estos días, es matarse.
A la vuelta de la esquina sale uno mejor que vos.
Así es, mira, te iba a decir una cosa sobre Jorge Guagua. Sería otro de los jugadores que integraría este club de haber vestido todas las camisetas pesadas del fútbol ecuatoriano. Nacional, se Barcelona, Emelec y Liga. Y bueno, que ya mismo el Deportivo quita un campeonato más y ya le incluimos en el club.
Para tener los 5.
Ajá. ¿Y quién habría ya en los 5 si nadie?
¿Caviedes?
Sí. Bueno,
Iván Hurtado le faltaría al hijo. Bueno, y Nacional. Oye, también te quería decir que Miguel Bravo, este que era jugador de...
Del Espoli.
Miguel Bravo era
Del Espoli. Vamos a ver el aporte de él. No es un jugador de gran cartel, pero veamos cuál será su suceso en Liga.
Muy bien. Eso
yo creo que se arma lo suficiente para...
Ahí están los dos Bolaños.
El objetivo básico es ganar la etapa. Sí. Ya que no tiene compromisos internacionales en esta primera mitad. Y con el precedente que tiene, no tiene de otra que ganarle.
Así es, Eddie.
Bueno, es tiempo de irnos a la primera pausa musical. No estaba oyendo mucho que estábamos oyendo ahorita. Déjenme oír que estábamos oyendo. Bueno, estábamos escuchando a la agrupación escocesa Primal Scream, que es retazos del ochentero alternativo Jesus and Mary Chain, con este Miss Lucifer. Estábamos hablando que un género que tuvo bastante auge en este año fue sin duda la electrónica y sus diversos matices, techno house, etc, chill y demás, en detrimento del rock que ha visto horas opacas y oscuras. Y estamos viendo un poco esta canción suena bastante Nine Inch Nails, por ejemplo. Y es la continuidad de ese sonido industrial a la vez que electrónico. Y diversos matices que tuvo la electrónica en esta década de los 2000. Pero vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho. Es uno de, digamos, uno de los grupos más representativos de esta década, que es Coldplay. La agrupación que comanda esta nueva ola Britpop. Que en los 2000 fue integrada, que se llama Coldplay, Kane. Estos grupos así pop rock, un poquito suavezón y del agrado de muchísima gente, ¿no? Vamos a oír la canción Yellow, que fue el primer sencillo que salió por allá por el 2000-2001. Y ya volvemos aquí en Fútbol y Asociados.
Shine for you. Detta är fotboll och supportrar. Por si acaso dije fútbol y asociados en Noruega.
Bueno, volvimos aquí con Fútbol y Asociados. Estamos escuchando a Blink-182. Ya no estamos escuchando a Blink-182.
Lo que pasa es que queríamos ponerles por petición. Bueno, Lady es el que programó la música hoy día y no funcionó abrir la Digne, no sé por qué.
Bueno, ya no salió y punto nomás. Estamos escuchando, habíamos dejado en la parte de la electrónica a la tertulia, ¿no?
Sin duda lo mejor que ha habido en estas décadas es la consolidación, desarrollo y explote de la electrónica. Hay maravillas. Claro que también hay cosas no muy agradables, ¿no? Pero
digamos, y de hecho las más comerciales son las que finalmente no son tan ricas en recursos.
Sí, me parece que el problema con las que más suenan es que bien retroceden, o sea, o no evolucionan, o no hay, no sé, más calidad. Porque tú escuchas y son muy parecidas al house que encontrabas ya en los 90s o al dance de esas, ni siquiera al dance de esas épocas, pero más al house.
Y ese house noventero hasta tiene más elementos, de pronto su pianito ahí.
Sí, porque salía del synth todavía, entonces era otra cosita, ¿no? Era como un bastard pop, como le saben llamar. Pero ahora es distinto, me parece mucho más sencillo, pero francamente no me agrada. Se me hace muy similar al progresivo que había igual en esas épocas de los 90s. Y lo que más suena, digo, no hay mucha diferencia. Incluso hay estas mixturas que ahora le meten medio reggaetonesco al...
y eso...
Hay una que suena no. Esa, no me acuerdo cómo es una... Hay una que está pegando durísimo. Esa.
Sí, la verdad tiene bastantes elementos de lo que ha sido el reggaetón que... ¿Te parece hablar? Aunque no vamos a poner reggaetón y que se me caiga la lengua sin Fútbol y Asociados, ponemos reggaetón. No, sí hemos de poner algún rato.
Claro, ¿por qué no? Hay que darle chance a la gente, loco.
Ya, conociéndonos, sí hemos de poner algún rato. Pero bueno, en este especial al menos no va a ir en este programa. Aunque... Vamos a hablar de... es que sí sería bueno hablar un poquito del fenómeno del reggaetón, ¿no? Que es, digamos, que a nivel latinoamericano y ya un poco poniendo sus tentáculos en el mundo, ha sido el mayor fenómeno musical de la década, sin duda.
Y cuando todos, o sea, la mayoría de la gente que lo detesta, así con alma, vida y corazón, anunciaban su pronta muerte, como ha sucedido con muchos movimientos de moda que han salido, pues no ha sido así.
Y pero ahí sigue, sigue en vigencia. Porque recordemos que asomó Golpe 2002, 2003.
Sí.
Sigue.
Y sigue. Nadie lo baja, ¿no?
Y sigue de largo. Y qué sé yo, hablemos del disco, por ejemplo, en los 70s, 3, 4 años, nos vemos.
Claro.
Hablemos del mismo punk, loco.
Hablemos de todos los géneros.
76, 77, para el 79 ya estaba muerto el punk.
Es algo que le sucede a la salsa. Claro que no es que haya muerto.
La salsa es otro tipo de ritmo.
Pero lo que te puedo decir, Eddie, es que ya no suena con la intensidad con la que sonaba en los 90s, por ejemplo, la salsa.
O en los 80s.
Bueno, más o menos, no sé. Sí, pero siempre tuvo alguna década, o de una década, unos 2, 3 años, en los que, por ejemplo, tú ibas a un bar y de ley te ponían salsa. Y full. Es como ahora te vas a un bar y de ley te van a poner full reggaetón. Pero de eso, la salsa ya ha pasado.
y claro, son pocos ahora, claro, los bares especializados
te ponen unitas, dositas, pero no más consistente, claro, en cambio reggaetón es reggaetón y algo más en todas las discotecas, ¿no? Entonces la a eso nos referimos, al auge que tiene.
Y es por eso también que ahora hay este auge de bares temáticos, que qué sé yo, los bares retro, que el bar de salsa, el bar de salsa, el bar de agua. Vamos con...
Pero parece que va para largo eso, así el reto.
Sí, bueno, ¿y a quiénes les gusta? Perdido,
sí, ¿qué bueno, les gusta? Sí. ¿Qué podemos decir? Vamos con los equipos de provincia, de las
todas son de provincias, ¿no?
Porque esta por es si otra acaso, discusión cuidado, que aquí tenemos cuidado. Aquí. Es demasiado ver a los argentinos, ¿no? A ver el fútbol de allá.
Claro, porque sí, cuando, equipo de provincia.
Equipo de provincia.
¿Y qué Buenos Aires no es provincia?
Rosario. Es que bueno, Buenos
Santa
Aires
Fe es capital, y demás, ¿no? y Tucumán y ya bueno, la vamos ahora sí.
Ponte el Macará, que es uno de los cuadros que dio más que hablar en estas semanas con su serie de refuerzos, ¿no?
Ya esta semana empezó a entrenar Iván Caviedes, es el más sonado sin duda.
El más mediático.
Cuando él mismo había dicho que quería jugar en Barcelona, pero al fin y al cabo terminó en el Macará, que quién sabe le venga mejor, ¿no? Alejarse a veces de las malas influencias y demás, que es sobre todo eso.
Mal hay en todos lados, solo que
no, pero ya pero ahí están los conocidos de Elf, que es distinto.
Ajá.
Es como aquello de que Barcelona se venía para acá y yo te decía, primero sí me parece un buen factor porque hasta que vuelvan a ser algunos los que sean amigos juergueros aquí en Quito les tomará aunque sea 3 meses en los cuales ya tendrán que trabajar y se alejarán un poco de la prensa malsana, esta rosa que les distrae mucho, incluso de la misma prensa deportiva.
Deportiva que es muy hostigosa.
Que sí, veces, ¿no? Es hostigosa totalmente, tú como lo has dicho bien. Exacto.
Ya, vamos a hablar del Macará porque ya mismo hablamos de Barcelona. Ya.
Iván Caviedes. Y está entrenando. Eso sí, el pase de él se da gracias a la ida en cambio de Gámez a Liga, ¿no? Eso es lo que le molestaba a Gámez, porque él no iba a recibir dinero. Decía, o sea, yo voy a ir solo por los 120 y algo miles de dólares que le debía Caviedes a Liga, y él no iba a recibir ningún centavo. Entonces, cuando te hacen una transacción de equipo a equipo, tú siempre recibes un 10%, un 15%. Entonces...
Prácticamente al trueque limpio.
Iba sí, era ser como en las épocas antiguas, la dote. Va Giovanni Camacho al arco a reforzarse, queda Zumba, que Barcelona lo tentó muchísimo, pero nunca se llegó a un arreglo.
¿Era Macará?
Sí, no, era cuestión económica sobre todo. Ismael Villalba, ojo, un muy buen refuerzo, que en la delantera se va a complementar con Caviedes, que ya lo mencionamos, con Fernández, que se queda igual en el Macará, y con Ferreira. Todos ellos en algún momento han tenido
gran pasar por el fútbol ecuatoriano. Ferreira tuvo una
en el Cuenca
no muy buena temporada este año, pero esperemos que si es que
llegó
está
medio
desde
año.
Desde un inicio con buena preparación física pueda destacar.
Así es, también llegó Pedro Larrea, Víctor Estupiñán, que eran parte también de la negociación con Liga.
Todo fuerte. Bueno, bueno para Paredes, ¿no? Que tenga un poco más de oportunidades.
De seguro van a tener más chances.
Que tengan más
fútbol. Franklin Corozo, que no estaba siendo utilizado en el Quito por Insúa.
Desde el principio se le veía molesto a Franklin
Corozo. Y este que fue uno de los principales cuestionamientos, que se ha ido Daniel Mina del Deportivo Quito, cuando fue utilizado sobre todo en la parte final, fue una pieza, un comodín de Insúa,
ante
¿no?
la partida de Edwin Tenorio, suponemos que no pesa tanto ahora en el Quito una vez que vuelve el The Bone Collector.
The Bone Collector, así es. Dani Vaca, Julia Lloví, Roberto Mina y Moisés Cuero. Ojo.
Bueno, son refuerzos nacionales conocidos, interesantes.
Roberto Mina se espera que este ya sea su año, porque el anterior vino como al
rato que no, se espera
pero,
que su año.
El año anterior fue el primero de este jugador, después de varias temporadas afuera, que regresó a nuestras tierras, estuvo jugando en el Olmedo. El Olmedo tuvo un pésimo campeonato, entonces que...
Pero sobre el final le fue bien, ¿no? Esperemos que ahora, así mismo, con pretemporada adecuada,
entonces,
le vaya
veremos mejor a Roberto Mina, puede ser
Moisés
su año.
Moisés Cuero, que es un jugador que siempre hace su par de goles ahí.
Hace bulto.
Puede servir.
El Nacional. Ricardo López, Armando Paredes, Carlos Castro. Fundamental lo de Carlos Castro, lo de Armando Paredes. Hasta el momento sé que anda tranquilo, todo bien. A eso
con
le sumamos, a eso
con
le sumamos dos muy buenos refuerzos para el Nacional, que son Edison Preciado y Suárez en la delantera.
Lo mejor que pudo hacer Nacional en este año es esa contratación. Se tratan de los dos delanteros que aquí los señalamos
por números,
siempre.
Por números, ¿no? No porque digamos así.
Sí, porque aquí se dijo, pero lo comprobamos, loco, que fueron los dos delanteros ecuatorianos con mayor trascendencia en la temporada
porque
pasada.
Porque fueron los que más goles
hicieron. 12 goles hizo Preciado, 10 goles hizo Cristian Suárez. Ambos dos eran jugadores
de segundo tiempo.
Uh-huh. Ojo, jugadores muy jóvenes a los que también de hecho se les puede tasar en un mayor valor dependiendo de cómo les vaya en esta temporada.
A mí me sorprendió el precio de Preciado. Fue depreciado este chisto de Vito Mundo.
Bueno,
qué malo que hay.
Saludos.
sí. Se lo regaló.
400 balas.
Se lo regaló. $400,000 es por Preciado poquísimo. Yo no lo
siendo dejaba un jugador.
Sobre todo joven.
Joven y que dio que hablar en los medios. Siempre se habló de Preciado, que mira cómo juega Preciado, etcétera, etcétera. Proyección internacional, Preciado.
Bueno, el Manta, que había dejado también escapar a varios jugadores. Yo no sé por qué se lo deja ir a este López, Ricardo López.
Nacional sin duda debe haber puesto mucho más billete. Y la ambición de ir a un cuadro...
Ricardo López, que termina en
más Nacional. Nombre.
Pero muy buen jugador.
Este sí, era buen jugador.
Buen jugador,
Ricardo López. Y hablemos de Nacional, que también la contratación es el técnico. Jorge Luis Pinto, un técnico de categoría, de cartel internacional, podría hacer un poco mejor las cosas. Mora mismo va al Nacional.
¿Volverá? Eso estaba en veremos.
Sí, no, pues está que si vuelvo que no voy.
Que si estoy, que
me pierdo.
Ajá, bueno, Manta. Martín Mandra es jugador del Quito. Julio Bebacua.
Esto es nuevo, ¿no?
Argentino. Diego Ledesma, argentino.
Vamos, ¿cómo les va a estos muchachos?
Sobre todo Mandra es un refuerzo interesante. También, ojo, va el Camello Gómez.
Una buena dupla puede hacer con Mandra este Camello
Gómez. Y sobre
Gómez.
Todo ambos van por fuera, ¿no?
Ajá.
Entonces serían muy buenos abastecedores. Lo que pasa también...
¿Tú sabes si se queda el uruguayo, el Nicolás López? Porque teniendo estos dos a los costados y metiéndole por ahí a este delantero podría ser interesante su ofensiva.
También te decía...
¿Sabes dónde
Lo que pasa, no...
Desconozco.
No hablamos de que se va Nicolás López.
No.
Yo de lo que
tal
sé,
vez
no quiere. Estaba Nicolás López.
Bueno, una pena, es que también es muy difícil.
Está Rolando Ramírez en el arco.
Bueno,
ese es el cuarto extranjero, ya me acuerdo.
Se queda Rolando Ramírez.
Sí, Ricardo López, nada. Uruguayo era, ¿no?
No, Nicolás.
Ajá. Nicolás López, perdón. Nicolás López.
El uruguayo, bueno, una
y
pena.
Muy buen delantero.
Sí.
Hacía todo en la delantera,
pero
solito.
Pero es bien difícil para estos cuadros pequeños de retener a las figuras, ¿no?
Los dos López se le fueron al Manta, ¿no?
Va.
Llegó, ojo, sí se han de acordar, ¿no? Gómez va como Nacional, ese es el plus de Camello. Wilfrido Vinces, que estuvo en el Quito, estuvo en la Espoli, si no estoy equivocado. Y sobre todo en el Quito tuvo gran trascendencia.
Este año estuvo en el Olmedo, no le fue
exacto.
Bien. Veamos si es que el retorno a su tierra le sienta a Wilfrido Vinces.
Luis Romero, veto a saber. Víctor Macías, César.
Jugador de Liga.
Ajá, César Paredes. Y Víctor Montoya, ex jugador de Barcelona. Vamos con el Olmedo.
El técnico, este que yo acabo de enterarme cómo se llama el nuevo técnico del Olmedo. Yo juraba que seguía el Pipa González.
Este que fue, además, se me olvida el nombre en este momento. Él fue agente de jugadores. Dicen que es responsable de la traída de varios de los buenos refuerzos que tuvo el Olmedo durante la época del arquitecto
señor Claudio
Termín. Sí, Claudio Termín, que ha estado alrededor del Olmedo ya durante varios años, eso sí hay que resaltarlo. Entonces él conoce la ciudad, conoce las necesidades del equipo y sobre
qué
todo conoce
perderte en Riobamba.
Conoce del presupuesto además que maneja el Olmedo. Va John Minda y Omar Andrade.
John Minda, uno de los buenos jugadores de la temporada pasada ¿de qué equipo?
No es Osvaldo Minda.
Osvaldo Minda, no
ese se queda en
el Quito. Sino
John Minda
es jugador del Nacional. No tuvo más bien,
no jugó.
Muchas oportunidades.
Estabas confundiéndote de Minda.
Sí, ya hablamos esto de los clanes del fútbol ecuatoriano.
Aquí Fútbol Asociados no, pero está posteado, así es que...
Fútbolasociados.blogspot.com te informa sobre los clanes del fútbol ecuatoriano y cómo hay 12 Caicedos en Serie A.
En Serie A, nada más.
Porque no contamos con Serie B, donde habrá muchísimos más.
Espoli. También se ha reforzado bastante, pero nadie le ha parado mucho balón.
Pero
llega Cristian Márquez.
Jugador de la Capira, Liga de Puerto Viejo, que hizo interesantes partidos.
Jugador que va en la delantera por fuera. Va Manuel Cotera, se ha llevado a toda la Capira el Espoli, ¿no? Va Lenin de Jesús, este era jugador del Nacional, si no estoy equivocado.
No, era de la Católica.
¿Sí?
Lenin de Jesús estaba en la Católica.
Allá. Mauricio Vélez.
Este, no sé si sea Hugo Vélez o...
Aquí dice Mauricio Vélez, no es Hugo Vélez. Carlos Bayas, Víctor Macías, Arauz, Lenin Cedeño.
Este también es de la Capiera Defensa. Sí.
Gerardo Bonder, uruguayo.
Uruguay.
Cristian Ojeda, paraguayo.
También de la Capiera.
Este era la defensa de la Capiera, muy buen defensa además. Y Martín Troncoso, Argentina. Y aparte de eso, Edwin Villafuerte llega al arco, porque ya no está el Chinto.
¿Ya se retiró del fútbol o va a algún otro club?
No, Chinto, ya no está en el Espoli. Y había dicho que ya se retiraba ya. No
sé qué. Sí, ya estaba bien
veterano. Ya tenía, ya no volaba. Volaba en el super slow motion. La U Católica, que también se armaba.
Es otro de los equipos que más revuelo ha dado, etcétera. La
llega
Católica.
El paraguayo Luis Carlos Espínola,
que jugó en el Auquitas, que vio el drama.
Estamos viendo si va a Mora todavía, pero era una tentativa. Miguel Ibarra, desde hace rato que ya se lo embolsó la Católica. Luis Lemos, Juan Triviño, Oscar Bagui, Santiago Moral. Ese pasó, como dicen, de la mano izquierda a la mano derecha, más o menos. Sí,
Santiago Morales.
No, digo Bagui.
Estaba
en Barcelona.
Estaba en Barcelona, sí.
Santiago Morales, Leonardo Soledispa, interesantes dos jugadores por el medio campo. Y este es el más mejor de todos los jugadores que ha llevado la Católica. El colombiano Omar Guerra, que fue goleador del técnico
y prácticamente que ha destacado en todo equipo ecuatoriano que ha
participado. Donde ha ido, ha marcado, creo que
15 goles.
Exacto, creo que el promedio era 15 goles.
Pero
donde
va.
Ha ido. Bueno, ojo. Omar Guerra va. Hugo Vélez.
Este sí, Hugo Vélez, de interesante volante de Liga de Puerto Viejo. Oye, Liga de Puerto Viejo, ¿con qué va a jugar allá la Serie B? Porque le desarmaron, que da gusto.
Walter Isa regresa a su viejo y eterno amor, que es la Católica.
El conejito.
Que andaba por el Medio Oriente, creo que andaba. Bueno, el Independiente del Valle, que a mí me parece no se ha armado muy, muy fuerte, que digamos. Se suponía que se iba a quedar Rojas en el Independiente del Valle, pero Naranjas. Más conveniente tenerlo en un equipo con proyección, que lo pueda mostrar en el exterior para que se vaya rápido,
¿no?
Claro, lo que pasa es que el Independiente, en la cláusula de... hay una cláusula en el contrato de Rojas que dice que si hay interés de algún equipo...
extranjero,
se va. Así le queden 1000 años de contrato, se va. Eso es todo.
Ya.
Librado Ascona.
El portero paraguayo estuvo en Serie B. No sé, no me acuerdo si es en Liga de Loja o en el Imbabura, pero ese, el portero es el único extranjero, sería. Bueno, y Elizaga en el caso de
Reinaldo Román, también paraguayo. Domingo Martínez, paraguayo. Richard Estigarribia, paraguayo. José Tenorio, Jairo Jaime. Este era de Barcelona, Jairo Jaime. Armando Huila
es interesante el refuerzo, porque fue un delantero que marcó seguido en el técnico universitario. Lo malo también, indisciplina.
Y llega Eder Valencia,
que tuvo una temporada decente también en el Olmedo.
Así
el año
es,
pasado.
Jugador del Olmedo. ¿De quién nos falta hablar?
¿De cuál más nos
falta? Nada de Barcelona nos falta.
Bueno, ya...
Yaño Pinto es el técnico de Independiente, por
sigue,
si acaso,
sigue
no lo sabe.
Yaño Pinto.
Sí. Que siempre le molestan con eso de yo gano o pierdo. Yo no empato.
Ah, sí, sí.
Es que sí, así dice el yo gano o pierdo, yo no empato. Salga. Bueno, es la filosofía de juego.
Bueno, no, ¿qué te parece si le dejamos a Barcelona?
Y hablamos de la aclimatación quitén y todo eso en un ratito.
Porque ya, Barcelona ha dado bastante de qué hablar con esta cuestión de su llegada a la ciudad capital, a instalarse acá a Quito. Vamos a escuchar una canción bastante popera del jugador, yo iba a decir, del cantautor y artista británico de origen libanés, Mika. También estamos hablando que el pop y el pop con matices electrónicos ha tenido mucho más desarrollo y vanguardia que el rock en esta década. Vamos a oír esta canción, Big Girl, You Are Beautiful, en homenaje a las muchachas que tienen más... contundencia, más belleza.
Feels like a big balloon said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming, big girls, you are beautiful. You take your skinny girl, feel like I'm gonna die. Cause a real woman needs a real man, here's why. You take your girl and multiply it by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady.
so what's in my braces? Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming, big girls, you are beautiful. You take your girl and multiply it by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around, and they'll be coming to you, baby. No need to fantasize, since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. You are beautiful. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be calling you baby. No need to fantasize, since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves and all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Oh, you are beautiful. Get yourself to the lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around, what are we gonna do, baby? Been going to inside since I was in my braces. Walking home with the girls around and clubs and all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 You are beautiful. Step to the big one now, find yourself a big lady. Big boy, come on around, we're all gonna be baby. Been going to fantasize since I was in my braces. Walking home with the girls around and clubs and all the right places. Big girl.
Isto é Futebol e Associados.
Ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados.
Y regresamos para decirles que Seyer del Ecuador es lo mejor. Mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. ¿Qué es Seyer del Ecuador? Les vamos a repetir porque es un producto bastante novel y que no se ha hecho muy visible todavía en el mercado. No es novel, pero no se ha hecho visible en el mercado en todo caso. No ha apostado a la masificación de su imagen mediante la publicidad, BTL y lo demás, pero está empezando por Fútbol y Asociados y es una sabia decisión, le quiero decir a la gente de Seyer del Ecuador, que mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. ¿Qué es Seyer del Ecuador? Es una empresa que te provee de pinturas para tu auto, para que precisamente lo renueves si ya está viejito, para que no pienses en cambiar a otro auto ahora que están tan caros, sino que más bien
para que
pienses en refaccionarlo, arreglarlo y guapearlo
respectivas, y que no le digan el Jaguar a tu carro y no precisamente
tigre,
por la marca,
sino por las rayas.
Gracias
a Metal World, todo en soluciones para tu mundo digital, para tu vida virtual, para tu Second Life. Es software y hardware, eso es Metalware. Gracias al manjar que a todos los suscriptores nos da días entretenidos, sabrosos, dulces, como solo el manjar lo sabe hacer. Eso es de estos Fútbol Asociados. No se olviden siempre de visitar futbolasociados.blogspot.com. ¿Has cachado que en los 2000 manda la distorsión de la guitarra a full, tanto en el popcito como en el rockcito, como en el neopunk, en todo? Demasiada distorsión.
En este caso estamos escuchando la agrupación Incubus, una de las, digamos, más rescatables, más mejores.
Es 2000ero Incubus.
Empieza no su carrera los, en los 90, claro, pero digamos que su consagración viene de a principios de los años 2000.
Ya.
Con este disco Morning View que estamos escuchando, con esta canción Wish You Were Here, que fue uno de sus sencillos promocionales.
¿Y qué opinas? Yo creo que antes tú sí escuchabas guitarras mucho más melódicas, así con sonidos más puros, más claros. Ahora en todo encuentras es que más pasa suciedad,
¿no? Es que pasa a ser el ritmo de la canción, la guitarra, ¿no? No pasa a poner la melodía. La melodía la ponen en estos grupos alternativos en los que se mezcla rock con un poco influencia R&B y hip hop.
Es un bastard pop, le llaman ahora.
Claro, y fíjate, grupos como Incubus, por ejemplo, incorporan un DJ dentro de su dentro de su línea,
sí,
lo que hace un sonido particular, y es, digamos, uno de los sonidos característicos, me parece, de al menos de esta década y al principio de la misma. Lo que pasó con Incubus, y más tardecito les vamos a poner Linkin Park también, que fue otro de los grupos característicos que usó esta movida.
Es un chaulafán
del DJ-ser.
Hablen de Barcelona ahora.
Ya vamos a hablar de Barcelona. Bueno, viene a Quito, ¿no?
El ídolo llega a Quito y ya está preparado el recibimiento.
Prepárate que llega a Quito el ídolo del Ecuador.
Verás, Barcelona ha demostrado en el año anterior, año de padecimiento para su hinchada y para la institución, ha demostrado tener un poder, un poder en general, lo ha vuelto a mostrar. ¿Por qué? Porque resulta que ayer yo estaba viendo...
¿Qué? Me da cosas tuña, loco, güey.
Yo estaba viendo en Teleamazonas, que es propiedad del grupo de Fidel Egas, que a su vez es quien ha financiado este año a Barcelona, ha puesto el dinero para que pueda hacer sus contrataciones, que se cerraron a fin de año, porque Barcelona, si bien venía entrenando ya desde noviembre, desde el 17 de noviembre creo que era, no tenía arreglado sus jugadores porque no había dinero, no estaba desfinanciado el equipo. De hecho, todavía hay un déficit que supera los 10 millones, 12, algo así. 12 y pico, 13 millones de dólares de déficit en Barcelona. Que ojalá se puedan ir cubriendo. Varios, no, ya está, creo, incluido todo ahí. Que se pueda ir cubriendo progresivamente, ¿no? Va a ser difícil que de un golpe y porrazo se cubra esa cantidad de dinero.
Eso
pero,
es para años siquiera. Eso
pero,
esa cifra es enorme.
Hablando respecto a eso, te decía que se ve el poderío de Barcelona porque un equipo que está tan mal, que tuvo una campaña tan mala, de repente tiene un resurgir sorprendente debido al poder justamente que está detrás de él, y en este caso es uno de sus aliados, de sus sponsors, que representa el poder económico que le ha permitido en este año a Barcelona tratar de resurgir y armar un equipo medianamente poderoso, y del que se está armando ya una gran expectativa y una gran bomba. Te decía que veía ayer Teleamazonas,
todo el mundo está haciendo la alineación de Barcelona,
y en Teleamazonas ya se pasó un pequeño mensajito para que mañana se lo reciba al equipo a las 15:30 en el aeropuerto de la capital.
El domingo
a las 15:30.
Sí. Está el ídolo en Quito.
Sí, y tú te preguntas, ¿no? Y dices, es un equipo que viene sin ganar nada, pero que sin embargo en varios canales le pasan este tipo de dato a su afición, ¿no? O sea, para que lo vaya a recibir como si fueran unos campeones, que no lo son todavía, ni sus jugadores, ¿no? Entonces, eso te demuestra el poder de gestión y de movimiento de masas que tiene Barcelona, porque además los medios, si no ha sido por las contrataciones, era por lo que no contrataba a Barcelona, luego por lo que empezó a contratar
no
a Barcelona,
Barcelona,
y luego porque lo va a traer a Pedro Quiñones, y ahora porque se lo robó, no se lo robó, se lo disputó sanamente Emelec, no, porque Barcelona no lo tiene a Pedro Quiñones,
no se
porque
puso pilas.
Hasta el plazo que le había dado el Santos no depositó el dinero, eso fue todo, no hay choreo ni nada,
no se
nada,
puso, no, se puso.
Nada que decir, bueno, así son los negocios.
vamos con lo que viene para este año.
Luis Miguel Garcés, que estuvo a préstamo en Macará y tiene contrato hasta el 2011 todavía con Barcelona. Luis Bolaños, que fue una de las pepas.
Es la más importante.
Y lo más sorprendente, cuando Barcelona aparentemente no tenía dinero, fue y le peleó el jugador a Liga, porque Liga lo quería repatriar. Y claro, Liga en la retaliación pide que le honren unas deudas que tiene el grupo Sonda con Liga, pero en esto ni Bolaños ni Barcelona tienen nada que ver, ¿no? Y han dicho que en que este si tipo no de se, casos y si no hay se precedentes.
Si no se cumple el
la tiene que pagar Sonda. Deuda. No pasa nada.
Pero había el problema que no se le podía habilitar a Bolaños.
No. La FIFA ya ha actuado en este tipo de casos. ¿Y qué sucede? FIFA permite que el jugador, al margen de lo que pase con las otras dos entidades, en este caso Sonda y Liga, pueda jugar. Es decir, que no le puedes coartar a una persona su derecho a trabajar. Y FIFA lo reconoce en sus jugadores. Entonces el jugador tendría toda la posibilidad de jugar, porque no es problema ni de él ni de Barcelona. Y si no puede jugar, de seguro Barcelona va a tener por fin la oportunidad de meter una demanda y de que no le pongan a Barcelona.
Ah, sí, sí.
Claro, Barcelona podría demandarlo al grupo Sonda por estafa.
La primera vez.
Primera vez que podría
hacer. Normalmente.
Sí, normalmente es al revés. Lamentablemente es así. Llega Lucas Landa, defensa argentino, procedente de Gimnasia.
Hans Landa, ¿no?
Desconocido.
No es Hans Landa.
Que sea tan efectivo como Hans Landa.
A la hora de ver quiénes ya se vieron Inglourious Basterds, sabrán lo que estamos hablando.
Sí, nueva grande producción Tarantino, de Quentin Tarantino.
Una vez más.
Hablamos también de Daniel Viteri. Barcelona tenía un déficit en el arco, lo consiguió confirmar a Banguera y ahora Viteri. Me parece que tiene
en el arco está
suficiente.
Garantizado.
Este Landa viene a reforzar la defensa. También tiene a Luis Macías. A Barcelona le faltaba mucha generación y poder ofensivo.
Cacho Macías es un buen valor, es un gran jugador y también se juega un poco con la mediaticidad.
Viene Henry de León, que había estado.
Henry León.
No es León. Es Henry León nomás. El faraón
el
León.
De la salsa.
Henry León, que andaba por los israeles.
No, estaba en Egipto.
En Egipto
Henry
estaba,
León,
sí, tiene
un
razón.
Equipo de cuyo nombre es impronunciable, así como muchos de por allá.
Y viene Jonathan Montenegro, que había sido lateral del River Plate. Buen valor, joven además.
River Plate GYE.
También a Pablo Palacio se lo logró confirmar. Yo creo que ha ganado bastante la puja Barcelona por muchos jugadores. También está confirmado Zamudio, Oyola e Encina, que era uno de los confirmados. Se lo terminó por negociar igual
a Gimnasia.
Y lo que sucede, Barcelona debe recibir algún valor, me imagino, por el negocio de Encina. A quien desde hace rato la prensa lo quería sacar porque tenía un antecedente de varias lesiones.
Y de hecho terminó lesionado y creo que seguía con ese problema. Y es mejor deshacerse de esos inconvenientes. Porque le ha pasado a Barcelona muchas veces, ¿no?
Sí, uff.
El caso millones de Pizarro, de el caso de...
Cisterna,
el caso de... Bueno.
Berti, que ya vino lesionado.
Trota.
Y bueno, en fin. Falta
Delgado.
Falta de ver un delantero más o un volante que podría ser este Pochi Chávez. Estaba negociando con él, exjugador de Boca. Será de ver qué pasó con Barcelona. Se nota que en la media le falta un par de refuerzos más, sobre todo porque se le fue Encina. Y yo lo que sí creo es que hay un plantel competitivo. No sé qué opinas tú, Eddie.
No sé si es para ganar el título o la temporada o la primera etapa, pero de todas formas
es como para que no pelee,
para que Barcelona se code con los grandes y no esté en los apuros que se vio el año pasado, que
ahora,
fue sin duda desagradable.
Metiéndonos en otro tema que tenemos aquí inmediatamente, es la avenida de Barcelona acá a la altura, 6 meses de aclimatarse, y me parece, ¿qué opinas tú?
Bueno,
todos dicen que es una avenida desesperada, y parece que sí lo es.
Tiene sus tintes de desesperación que estamos oyendo. Ah, esta era Black Rebel Motorcycle.
Ahí está.
Bueno, sí, estábamos escuchando otro grupo, Revival Mod, etcétera, como Black Rebel Motorcycle Club. Interesante. En fin. Tiene su deje de desesperación la medida de Barcelona. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvo una temporada malísima. ¿Por qué? Porque tiene 12 años sin ganar un título y que ya no se sabe qué diablos más hacer como para que
y
Barcelona
que
llegue
a ha probado de todo, es lo último que le faltaba
que
hacer.
Que francamente lo ha hecho de todo.
Barcelona ya ha hecho microciclos aquí en la sierra, en Quito, ha hecho giras incluso en épocas anteriores, nunca se ha pasado a vivir porque ahora va a vivir 6 meses, o sea, algo semejante no se ha hecho nunca.
Se ha hecho la limpia del estadio. Se ha hecho
se ha apelado a medidas fundamentalistas como eso de renovar totalmente el equipo. El inicio de este periodo de Maruri fue eso, un fundamentalismo tremendo.
La renovación.
Fue la renovación y se trajo 1,000 millones de jugadores, se invirtió
y
no fue la solución.
Ahora se busca otra nueva
medida. Se ha buscado la dirigencia joven, que era lo que se pedía, que no sean los mismos de siempre, ni sé qué, haciéndose eco de lo que se pedía aquí en Ecuador, ¿no? Nuevos políticos de Barcelona, te dicen nueva dirigencia.
Y la eso nueva de dirigencia le ha costado.
Sí.
La tiene que aprender muchas veces a patadas.
Pero este año yo quiero decir que hay que darle la concesión a los dirigentes de Barcelona porque han actuado con mucha mesura, contratando con mucho sigilo, con mucho cuidado, sin estar lanzando nombres al aire, que viene bueno, tal, que viene tal, que ni sé qué.
Finalmente,
poco a poco, y me parece que ha hecho un buen trabajo hasta el momento.
Si Barcelona realiza una gran temporada 2010, ojo, yo no estoy hablando de campeonatos, pero si realiza una buena temporada 2010, habrá que darle su mérito a Maruri
y a estos 6 meses que va a venir acá a Barcelona.
Bueno, vamos a analizar esto, ¿no? Barcelona tiene varios motivos para que venirse a Quito, ya los estábamos anticipando un poco. Aparte de que se supone que el chivo expiatorio es aclimatarse a la sierra, a la altura.
Más
ya
que aclimatarse, vamos a lo específico,
a
incrementar o tratar de igualar el nivel de glóbulos rojos en la sangre, que se supone de 6.000, 4.000 a 6.000 millones de glóbulos que saben tener la gente de la sierra. Puede incrementarse a
por
cerca de 8.000 que tenemos
rojitas,
nosotros.
¿No?
Nosotros tenemos hasta 8.000, un poco más, dicen.
No digo, por eso tenemos las mejillas rojitas.
Claro.
Y siempre nos parodian en la costa con las mejillas rojas.
Como moti del programa este que repite los chistes desde que yo lo vi la primera vez, ni vivos ni en directo.
Bueno, tiene 15 años haciendo los mismos chistes.
En fin,
tienes razón.
Te decía como el moti de ahí, ¿no? Y claro, se pronostica, y eso es científicamente comprobado, que Barcelona en estos 6 meses de adaptación, de entrenamiento acá, de vivir acá, pueda llegar a los 7.000, incluso a los 8.000, dependiendo del organismo de cada jugador.
Ya, bueno.
Equiparar con eso, primero la resistencia física, que sí se ve severamente castigada cuando un equipo costeño, eso más como era el año anterior, mal preparado físicamente, viene a jugar a Quito, cosa que no creo que pueda suceder en este año porque Barcelona ha venido de una larga pretemporada y esperemos ver
el
cómo
colmo va. Si no están bien preparados
bien
físicamente.
Aparte de eso,
bueno, lo de los glóbulos rojos podríamos hacer, y por qué no hacen el sistema de camas hipobáricas,
que es más barato.
Más barato,
vale,
que están trayendo acá.
Vale casi 8.000 cada uno, creo.
En vez de traerles acá a Quito, instalarles con las familias, porque es más, eso se supone que al menos a los 15 jugadores principales de Barcelona les traen con familia, guaguas, etc.
No, la familia, les van a ayudar en las gestiones y todo ese tipo de cosas, pero parece que
es un
familiar.
Pero va a ser complicado eso.
Es un gasto increíble de dinero. Sobre todo es Barcelona que no le
sobra plata. Pero aquí hay dos factores
muy
que no se habla mucho y que es un secreto a voces. Otros factores como
alejarle de la prensa,
del mundanal ruido de nuestra hermana ciudad de Guayaquil,
que también lo hay aquí en Quito.
Claro que lo hay, pero se supone que siempre es el mito de la farra.
Que más sabroso, que el
la
clima.
Farra sabrosa.
Así dicen todo los periodistas de llaves, que aquí el clima es más sabroso y
bueno,
ni
sí,
sé qué.
Bueno, sí, ciertamente hay veces que un viernes de noche te cae el aguacero helado que es de aquí en Quito y no te da ganas de salir, pero ni a la esquina. Es
pero rotación. El que quiere salir, sale.
Eso
no es
sale
así.
Sí, el que quiere salir, sale. Pero bueno, hay la farándula y los conocidos. Y el aspecto al que sí no quieren decir, y porque obviamente se van a dar con
la piedra en la boca, es la prensa.
Es la prensa.
Lo fundamental.
Sabemos que la prensa en Guayaquil, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es hostigosa con J. Entonces, muchas veces no dejan trabajar en paz. Muchas veces lo
se apresuran mucho. El problema es que la gente de allá se desvive en adjetivación.
¿Y es un qué fue?
Y no le dan chance a trabajar a ningún técnico ni a los jugadores. Por ejemplo, si Bolaños no hace un buen partido este fin de semana, ya vas
en
a empezar.
La tarde amarilla,
ya vas a empezar a escuchar
que se, no vale, que
no, que
se
que
lo
no sé
trajo,
qué,
solo para la
no
liga.
Se le va a dar un más amplio espectro, más posibilidades, lo cual va a suceder, igual lo van a decir, pero probablemente no llegue tan fácilmente ni los hostiguen tanto los jugadores si están acá en Quito.
Así es, aquí en Quito finalmente no le van a dar tanta bola y no es lo mismo que nuestros colegas de acá que son más mesurados que a excepción de unos cuantos, que ya sabemos cuáles son. Y que de hecho estos cuantos no le van a dar en cambio mucha zona a Barcelona.
Tienen otros equipos que cubrir.
A los cuales hostigar. Con J.
También el hecho del entorno que muchas veces viven los jugadores en Guayaquil. ¿Qué pasaba con Miller Bolaños? ¿Qué pasaba con,
que vivían con, un barrio
con Michael bañados. Arroyo? Con Michael Arroyo. Jugadores a los que la dirigencia mismo les ofreció llevárselos a vivir a las concentraciones de los equipos.
Pero ellos no
aceptaron. O alejarles un poco de malas influencias que puedan tener en sus barrios marginales, donde se conoce que son llamados y categorizados como sectores de riesgo, ¿verdad? Y no aceptaban los jugadores. Entonces es una manera de alejarlos de posibles malas influencias, tanto a los jóvenes como a los más grandecitos, que no deberían ser tan influenciables, si existe el término, pero que de todas maneras se dejan llevar por el camino del mal.
Así es, y bueno, la prensa tiene ese factor. Y la famosa prensa rosa. Oye, aquí Quito creo que no hay está en pañales.
¿Sabes
que bueno,
no le sigo, por suerte, a la prensa rosa? He visto, haciendo el respectivo zapping para enterarse uno, todos son costeños y en Guayaquil básicamente, ¿no?
Pero esta famosa prensa de farándula está enraizada y especializada en Guayaquil.
¡Qué sorprendente!
Y realmente molesta mucho a lo que es la concentración
cuando,
de un futbolista.
Y en el trabajo periodístico de los especializados en el deporte, bueno, en fútbol específicamente, cuando hay clásico del astillero,
claro, caen toditos,
caen, loco. Toda la prensa rosa y se quejan.
Rosa, verde, tomate, todo el mundo.
Y se quejan, ¿no?, los periodistas deportivos de que les quitan espacios. Que, por ejemplo, a veces la gente de la prensa rosa tiene concesiones para meterse a la cancha y al periodista deportivo,
claro,
no le dejan recoger.
Lo hemos visto ahí, sí, que con sus disfraces, con sus ademanes, están en pleno círculo central, mientras que el pobre reportero.
Bueno,
este caso los que sufren son los reporteros, son los de más bajo rango, porque finalmente los que ves en la tele o los escuchas en la radio están bien instalados,
claro,
en su
pero
cabina.
Fijemos que hay un acuerdo de límites en el campo de juego que deberían cumplir todos los reporteros, ¿ya?
Tantos reporteros.
Y lo transgreden las personas de estos que normalmente tienen como carta para movilizarse donde quieran. Y eso en el clásico pasa.
La labor al reportero, que es bien difícil esta situación.
Así es.
Bueno, entonces tiene más matices que eso.
Ahora, Eddie, y tomando lo de la altura.
Ajá, bueno, lo de la altura.
En el congreso, este que fue ordinario, ¿no?
No, este es extraordinario. Cuando se define calendario.
Claro, es
y demás,
extraordinario, sí, si tienes razón. Y además porque se amplía la duración del congreso a varios días.
Y es hasta
¿te acuerdas,
sábado. Hasta...
¿Te acuerdas que antes no salían de la federación, solo se iban a comer, creo que por ahí, si es que había algún asiado, hacerse un ABC? Y se quedaban hasta el viernes, era una jornada larguísima. Yo regresaba del colegio, prendía la radio a seguir escuchando qué decían en el congreso.
Sí,
era nuestro... Creo que todos los futboleros, con mi hermano hacíamos siempre eso, para seguir oyendo el congreso de fútbol. En estas ocasiones se lo ha agilitado mucho.
Qué
no
bueno.
Duró tanto tiempo.
Qué bueno por la dirigencia.
Sí, por ellos.
Aprovechando, primero que estas demoras suelen pasar por la cuestión selección. Y este 2010 la selección no va a ser tomada en cuenta.
Lamentablemente, y nos duele todavía,
sí,
¿no?
Ya vamos a hablar.
Bueno, Eddie, retomando esto, había un punto muy importante que se debe tocar y que causó polémica, y es el de la altura. Se pedía que se equipare más o menos a lo del horario FIFA para las eliminatorias,
que la FIFA
y que no
dice.
Se juegue aquí al mediodía en Quito por el desgaste. Y creo, yo me adelanto ya con mi opinión, yo diría que si se aplica eso, se lo debe aplicar en todos los lugares del país. Y que sin duda
sea el rival que sea.
Exacto, a mí me parece peligroso para los jugadores y para los hinchas. Tú sabes que a veces nosotros nos comemos 3 horas de sol por estar haciendo la cola al estadio. Y a mí sí me parece que no es lo más conveniente que estés desde las 11:30 hasta la 1:00 que te desocupas del estadio comiendo ese sol. Sí es peligroso. Ahora, en cuanto a lo competitivo, sí te merma. Pero también hay que regresar a recordar que las condiciones geográficas han estado ahí toda la vida y que son
siempre
iguales.
Se jugaba a mediodía.
Sí, y que son iguales. O sea, no son las mismas condiciones, pero existen tanto en la sierra como en la costa, como en los montes, como en Europa y en todo lado.
Ya que ha habido el cambio climático, que Al Gore tenía razón, güey. Pero
es cierto, aquí ha habido altura y ha habido lluvia y frío
más de la noche a la
y
mañana.
En Guayaquil y ha habido humedad, ha habido calor, pero si vamos a ser justos y si la intención fuera realmente precautelar por la integridad tanto de hinchas como de jugadores y demás, yo creo que sí se debería prohibir que se juegue, diría yo, desde las 11:30 hasta la 1:30 del día, aquí en la sierra, en Guayaquil, en donde sea.
En todo lado.
Sí, pero el problema es que la intención es sacarle una ventaja deportiva. Estamos claros en eso, esa es la intención.
De hecho, había,
tanto
había
de defender la altura como
había
de...
Había la opción que, bueno, si es que juegan entre equipos de la sierra, sí vale jugar a mediodía.
Eso me parece una ridiculez. Yo ahí acepto totalmente que la intención no era la adecuada, creo yo.
Sí, bueno, en todo caso, sí es un poco hasta feo ver que cuando viene la Conmebol a empezarnos a decir que no, que ya mismo les quitamos la altura, sí, o la FIFA, además... Todo el Ecuador, causa nacional, que cómo es posible que no nos dejen jugar en nuestro bastión.
Yo lo que creo...
Y ahora...
Pero a mí la medida de la FIFA me pareció adecuada, esa de prohibir al mediodía, porque sí era criminal. Eso hay que aceptar.
Sí, yo me acuerdo...
Pero las otras condiciones siempre han estado. Cuando tú te vas a jugar a Barranquilla y eres jugador de aquí, de la sierra, Ecuador, te asfixias. Te asfixias en Barranquilla. Te asfixias, y es así.
Ay,
entonces,
es feo,
esas condiciones que... siempre van a estar, pero sí se debe regular un poco.
Hay veces que ha pasado, ¿no? Que jugar, qué sé yo, en el Hockey de Manta a mediodía es de espantoso.
Jugar en Alemania para David Beckham, un jugador que no estaba acostumbrado a tremendos soles. Recuerda cómo quedó en el partido con Ecuador.
Ecuador. Casi muere.
Te doy un ejemplo, ¿no?
Y esa es otra cosa a tomar en cuenta, lo que es en los mundiales de fútbol, que los
horarios hacen... Ahora en Sudáfrica.
Hacen que... No, por suerte, verás.
Sudáfrica es más frío,
por suerte en Sudáfrica va a ser invierno cuando se juegue.
Además, como es sector, es más al sur.
Es más al sur.
Sé que siempre su clima es un poco más templado.
Tiene cuatro estaciones.
Claro.
Y coincide con el invierno sudafricano, así que va a ser benévolo el clima. Bueno, benévolo, hasta va a estar chance pachecoso ahí.
Ajá. Bueno, entonces llegamos a una conclusión que hay que tratar de siempre acarrear más coherencia, porque sí, como tú dices, se hace una causa nacional, pero en esta ocasión se podría como atentar un poco, porque podría salir la noticia de
que están con esas preocupaciones y situaciones demás, ¿por qué no les vetamos de una vez por todas?
Debería accederse a un pacto más sencillo, me parece a mí. O sea, una voluntad más bien de la federación y manejárselo con cautela.
Y en todo caso, si es que se ve, es que fue lo que pasó en este congreso, si de buenas a primeras dices que no, que se juegue, que ¿cómo es esto? Imponiendo estas condiciones, que entre serranos sí, que cuando vaya a la costa no. Entonces, como los equipos de las sierras mayoría cogen y se niegan y punto.
Claro, ellos viendo en virtud de que sí te produce una ventaja deportiva, que no es mucha el jugar en altura.
Ser local siempre es una ventaja.
Sí. Y es que esa es la idea de que seas local, que juegues con tu clima, con tu cancha, con tu hinchada. Esas son las ventajas que te da la localía. En fin.
Y decíamos antes, fíjate, yo solo me acuerdo, no es tan antes, porque yo me acuerdo. Barcelona quedó campeón aquí en Quito 1989.
A mí también parece que
quedó
las cosas
campeón
son...
1995.
En el 97 también.
97,
un
si
partido
bien, no
fundamental,
dio
la victoria al Nacional.
Pero le ganó a Nacional en Quito. Y con
cuando,
eso...
cuando hay plantel, recursos. Sobran.
No hay jugadores.
No se necesita
de ponerles en la cima del K2 que...
Además, yo creo que es más conveniente que Barcelona tome medidas como las que está haciendo ahorita, aunque no me parece adecuado eso de los 6 meses.
6 meses es una locura.
Comprar
realmente...
las hiperbáricas, las que usa Chile, las que compró... Hipobáricas, perdón. Las que usa Chile, las que hizo comprar Bielsa. E incorporarlas a tu patrimonio como club, porque eso ya va a ser parte de tu patrimonio además.
Y bueno, finalmente hay otra cuestión que se supone que se la ha visto, que es que la hinchada de Quito es incondicional a Barcelona, que gane, pierda, empate.
¿Sabes qué es lo que se queja también? Y ahí tú notas ese dejo todavía de pequeño regionalismo en el periodismo costeño, es que ellos apuntan a que si le va bien a Barcelona 6 meses, se puede quedar 1 año, y eso va a pasar todos los años, entonces van a perder al equipo
el Barcelona de
Quito. El Barcelona pasará a ser AFNA o algo así.
Ese es el gran peligro. Bueno, es que digamos que aquí la hinchada es más fiel, más seguida. Porque,
vamos,
bueno,
a ver el recibimiento.
Es grandísima,
¿cómo está
la hinchada,
¿no?,
de Barcelona en Quito? Y segundo, no la ve tan seguido. No lo ve a su equipo tan seguido.
En todo caso, esto de los 6 meses no deja de ser interesante.
Y fíjate el poder.
¿Te acuerdas que Barcelona empezó a hacer hasta al Alcochec a los jugadores?
Claro.
Todo ha intentado Barcelona. Todo. Y me parece que este año ha habido una mezcla entre un mejor manejo, más sigilo, más cuidado y medidas más acertadas.
Pero igual, de todas formas,
y esto que
seis
ya es
meses fuera
una
de
locura.
Su ciudad local no deja de parecer un disparate.
Sí.
Veamos cómo le va.
Bueno.
Y el poder mediático de Barcelona, ¿no? Todo un segmento lo dedicamos a al ídolo. Bueno.
Es que, como te digo, Maruri...
Como siempre...
Verás, Maruri es marquetero. Y va planeando las cosas para hacer cortinas de humo. Y fíjate, cada mes va pasando algo. Va
siempre Barcelona
algo. Siempre busca la manera, Maruri, de mantenerlo Barcelona en la boca de los medios. Porque es la garantía de vender su imagen y su marca, que es Barcelona.
Y ahí Sporting está Club. El señor Fidel Egas poniendo el billete. Porque,
a ver, verás, ¿qué pasa
esto
con
que
esto?
Que había dicho en la en Radio La Red de aquí de Quito que Teleamazonas pasó de ser el cuarto canal más visto en Guayaquil a ser el segundo por Barcelona.
Sí, desde que se llevó el combo Simpsons Barcelona que tenía Ecuavisa, se lo llevó Fidel Egas a Teleamazonas y pasó a ser, como tú dices, en Guayaquil de ser el cuarto a ser el segundo, que es un saldo, es un salto enorme. Quienes entienden de medios saben que subir dos puntos en rating es
y un canal
mortal,
eminentemente, o sea, serrano
durísimo.
Como Teleamazonas,
claro,
tener ese pegue en Guayaquil es importantísimo.
Sí, y por algo le mete el dinero que le pone Fidel Egas a Barcelona, es así de sencillo,
así
¿no?
Así es. Bueno, después de hablar de Barcelona, es tiempo de nuestra última pausita musical.
Oye, esto no es... Ah, no, estas son las Tatú, ¿no?
Ajá. Vamos a... Hablemos un poquito de Tatú antes de irnos con la pausa musical.
Ay, oye, también yo he visto algo
de la electrónica.
Sí, sí. Dame un segundo.
Pop y electrónica esta, ¿no?
Yo voy a hablar del manejo de imagen.
Exacto, eso también quería hablar.
El manejo de imagen es curioso y tú ahora que le ves a esta Lady Gaga, tú dices, esta Wambra está haciendo lo que hizo Madonna.
Es básico, es llamar la atención.
Y esta intención de romper tabúes y de mantener todavía esta transgresión, la tenían estas las Tatú, Avril Lavigne, y me parece que eso es algo que se está retomando para llamar la atención.
Bueno, vamos, en el caso de Avril Lavigne, venía esta chica canadiense, el amor de mi vida, como se decir, a romper con lo que era la tradición pop adolescente que estaba sosteniéndose a finales de 90 en la música, como era Britney Spears, como era Christina Aguilera, un tono más dulzón, más suavezón, que hay, que es como la princesita. Cambio, viene esta Avril Lavigne a tener un manejo
chica
de imagen
mala.
De ser malcriada,
es
de ser
una
patana,
Madonna.
Así.
Una Madonna. Y esa imagen de estadounidense.
Y ser, entre comillas, rockera. Bueno, Avril Lavigne es canadiense, ¿no?
Bueno, pero...
El chiste de esto es como quien dice romper con la imagen de la chica tradicional. Que esta es más...
Es skater, ¿no?
Ajá, es skater, ¿no? Es como quien dice... O sea, es que por ahí viene la fantasía, ¿verdad? Yo me he puesto a pensar en eso. Es como que más se acopla a tu pata de patanes. Porque tú ves ese video de Complicated, que a propósito tuve el dato de que ha sido uno de los más caros de la historia, no sé por dónde, pero bueno. que le ves a la mancita ahí corriendo con el grupo de amigos y haciendo maldades.
Parkour.
Y claro, y haciendo maldades en un mall así. Entonces tú dices, no, es alguien como para mí, en vez de estos manes tipo Britney Spears, que son más inalcanzables.
Claro,
más
princesitas, son etcétera. Utópicas.
Ajá. Vamos con el caso de Tatú. Y es lo que en cambio hablaba con mi hermana. Que de pronto el lesbianismo se puso de moda en el 2003.
Pues no recuerda si que los gays también estaban de moda. Fue en la época Saint Pop.
Ajá. Es un modo de transgredir. Y siempre el rock y el pop la música joven
David,
se caracteriza por la transgresión.
David Bowie
fue el primero en adoptar estos elementos glam y andróginos.
Exacto.
Y lógicamente llegó a llamar la
atención,
aparte que su calidad de músico.
Esa imagen andrógina y sobre todo en duda fue garantía también de pegar,
mismo,
de mediatización.
¿Sabes,
y ahora
sabes
sucede con estas
de
chicas?
De la sexualidad de David Bowie no se supo hasta no hace mucho.
Claro.
Cuando él dijo, verán, a mí esa cosa no me gusta, yo solo mujeres.
Claro.
Pero todo el mundo pensaba que pateaba con ambas piernas.
Y era cierto, o sea, eso era ya un dogma, loco. Tú dabas que Bowie era gay. Y ahora la Tatú, que con aquello de lesbianismo es algo que anda en boga. Y como venta de imagen también.
Claro, ¿no? este video de la canción que habíamos puesto, All the Things She Said, era un videoclip tremendamente provocador. sí, con los elementos.
Y de esta chica Lily Allen, que justo está sonando de si es Lily Allen. Ajá. También
bueno, es, Lily Allen,
ella se remite a la promiscuidad, en cambio
es otra corriente, ¿no? En cambio Lily Allen se enfoca, más bien dicho, se le podría encasillar en esta corriente R&B.
Sí, pero yo estábamos hablando de la imagen, o sea, lo que proyectan. Y lo que proyecta también Lady Gaga, de quien se habla, este mito de que es bisexual, ni sé qué, o sea, hay cosas ya.
Como también esta que se me olvidó traer, Katy Perry, que con su canción I Kiss the Girl, también es como que patea el tablero. Son situaciones que han matizado el 2000.
Y que les pega a la gente que...
A la gente joven que tiene una mentalidad un poco más abierta, porque de pronto la gente de qué sé yo, de 30 para arriba, como que ve con horror la situación.
Pero ese tipo de cosas al mismo tiempo generan morbo y atención de los medios, que es lo que ellos buscan.
Es garantizado.
Claro, es garantizado. Son las estrategias que no son nuevas, pero que se las retoma, que se las usaba antes también.
Con nuevos matices por
sí,
ahí.
Exactamente.
Como es el caso de Lady Gaga y sus atuendos. Pero bueno, vamos a cambiar radicalmente de género y vamos a poner uno de, digamos, los mejores grupos también de estas épocas, que fue Linkin Park. Búscalo por ahí.
Que, a ver, hay gente que no le gusta, muy suave, que ni sé qué. Pero yo creo que hacen un buen trabajo. Y el acople de la banda, porque tienen distintos, como claro, dice, hasta platos. Es complicado, ¿no?
En el caso de Linkin Park podemos ver que adoptan lo que se conoció como New Metal, este género que surgió a finales de los 90 en contraposición con el pop dominante en esos tiempos, tanto el pop de boys band como el de las chicas solistas. La contraposición era este New Metal. Y en los 2000, bueno, hace también finales de los 90 y principios de los 2000 se incorpora estos elementos del hip hop como un poco para mezclar géneros, mezclar culturas, mezclar lo que es la cultura negra con la blanca en Estados Unidos y asegurarte éxito en ventas. Esto lo hizo Limp Bizkit y lo confirma Linkin Park, y esto, digamos, es una de las canciones, uno de los sonidos de los 2000, este In The End que vamos a poner.
Y muy característico, sí, estoy totalmente de acuerdo. Vámonos con Linkin Park, a quienes les gusta,
cabecen.
O rapeen, es una mezcla de cabecen rapeando.
It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed to try to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before, you wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end,
This is your program, Football Associated.
Y regresamos aquí en Fútbol y Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Lo he vuelto a repetir, gracias al manjar, mucho sabor con el delicioso, jugoso y dulce manjar. Gracias a Metal World, todo en soluciones para tu software y hardware. Lo tiene Metal World, ya sabes, esto es Fútbol de Asociados, a los dañazos. Y ojalá ya lo guito en el AM.
En el AM, ¿no?
Aguántale, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ahí están.
Franz Ferdinand. La agrupación escocesa, que ha sido una de también los más grandes representantes de este revival que afectó a muchas de las bandas de este 2000 y que ciertamente es del gusto, digamos, de la gente un poco más adulta.
Es que es más antiguito.
Porque tiene ese sonido antiguito, así como tiene, no sé si en el, a lo largo del programa hemos puesto a The Strokes, por ejemplo, o sí, a, sí, o a los Vines, el grupo australiano, que tienen esa onda, que los Vines es un poquito más casi raya con el grunge.
Muy bien.
Bueno, ya
oye,
vamos.
No trajiste nada de música en español, porque a mí me parece que ahí hay algo curioso de ver qué está pasando con el pop rock latino.
Podríamos hacer otro especial en español, porque... En los 2000, es que...
¿Qué
tenemos,
hay?
Teníamos que cubrir
toda una
década y Chups en inglés tenía ya un montón y ya no íbamos a poder oír. Pero bueno, sería bueno de otra semana hacerla en español.
¿Te has fijado que las bandas más puristas en su sonido han pasado a tener más bien como esa calidad de ser medias underground, más bien? O sea, si es que escuchas reggae en esencia, ska en esencia, punk rock más esencial, si escuchas, yo qué sé...
Todo ese
cosas más puras.
Es considerado alternativo.
Es como underground, más bien. Es como si fueras alguien que escucha algo raro así. O sea...
Claro, digo, el movimiento reggae, así, los que gustan de, qué sé yo, de todos tus muertos.
Si escuchas punk, si escuchas rock and roll, si escuchas synth pop, no eres tan común, sino más bien ya medio así,
claro,
como vejete
no
y underground o algo
77,
así.
Cosas por el estilo.
Más o menos, las que son más baladitas.
Y más o menos, ¿no?
O de la misma forma, si es que escuchas electrónica más distinta, que más vanguardista, igual es como que eres underground, porque la electrónica que se escucha es la más mezcladita.
Acá
más
ponte un Capri, ponte así, dile que es más
sí,
mezcladita.
No.
Yo creo que en cuanto al rock en español, bueno, rock y pop en español, hubo bastante
estancamiento.
Se consolidó lo que pasó en los 90, que era la fusión con los ritmos latinos, pero se lo volvió más comercial, que es, yo creo que los abanderados de aquí son los colombianos, Juanes y Shakira. Ambos dos sacaron una música que ciertamente, bueno, al menos hasta el disco pasado de Shakira, en el caso de ella, tenía sus elementos latinos, tenía su elemento del crossover y un ritmo pegajoso, pop, para hacerlo comercial a nivel mundial. Entonces es el triunfo de estos colombianos, para mí.
¿Venegas de dónde es?
Julieta Venegas es mexicana.
Ah, es mexicana.
Ella trasciende desde su pop, que digamos que muchas veces termina siendo bastante fresón, ¿no? Pero es muy interesante, es una música muy interesante para mí, Julieta Venegas, que incorpora elementos así mismo latinos, el acordeón, cosas así.
Y, por ejemplo, estos panas Miranda que arrasaban.
Ya, el caso de Miranda...
Apelan también al tabú este del...
Sí, sí.
Lo sexual, ¿no?
Aunque finalmente ellos no llegan a reconocer ni a desmentir nada.
Pero eso también genera atracción. O sea, los ojos encima de ellos.
Bueno, es otra corriente, ¿no? Porque en Argentina, yo creo que Argentina siempre ha estado a la vanguardia en cualquier elemento artístico, y esto incluye lo musical. Bueno, ya estaban un poco hartos de rockear, de popear, vamos a ver qué más se hace. Y sin duda lo de Miranda es destacable tanto a nivel imagen como de sonido, es un pop, aunque tiene sus elementos.
No me gusta mucho.
Podrían ser los hijos de Virus por ahí.
Algo así.
Pero es sí. Más o menos lo que sí. Lo que Godzilla a Barney. Tú sabes cómo es el cacho.
Sí, sí. ahí está Belanova también.
Belanova también es muy interesante, es un pop fresón hasta donde, pero muy muy bien logrado. Yo no digo, no tienes que ser trascendente y malísimo para hacer música pop y rock bueno.
A mí me parece que los más
digo malo en el...
No es bien
en
hecha.
Digo malísimo en lo malvado.
Belanova suena bien entre tres personas. Uno encargado de sintetizadores, cajas, un en guitarra, vocal y...
Y una vocalista.
Ajá.
Y que además tiene el plus de una vocalista mujer que siempre suele pegar.
Claro. No, es... Me parece muy...
Eso, los movimientos de... ¿Qué más? En Chile... tuvimos el auge de la ley, por
la
ejemplo.
La amiga esta de aquí que se fue... ¿Cómo eran los de Chile?
Los Kudai.
Los Kudai.
Hoy hemos hablado de esta situación del movimiento emo. Otra de... También, uno, tiene que ver con la cuestión también que se ha desarrollado estos 2000 de la ambigüedad.
Y también es una cuestión ya filosófica, ¿no?
El individualismo.
Que viene desde la visión ya del planeta y del hombre como egocéntrico, ya no es teocéntrico.
Es una onda totalmente individualista.
El fagologocentrismo que ya está mutando a...
Totalmente individualista, algo, ¿no es cierto?
Sí, es la idea, ¿no? Del individuo nada más.
Es mi expresión.
Y parece que eso es lo que se plasma más con la gente emo. Porque, ¿qué pasa? El emo... Y yo no conozco mucho el movimiento. No sé cómo haya nacido.
Ni yo.
Muy bien. Pero la cuestión es que el emo sufre mucho por lo que le sucede a él. Cuando veíamos que, por ejemplo, en la época del hipismo, del punk, había una inconformidad que se reflejaba en el particular, pero que venía desde la sociedad hacia uno. Entonces la protesta era global,
claro, es un
el bienestar común y todo aquello.
Que
¿no?
puedes encuestarlo en jóvenes, pues, desde gente de nuestra edad, que la inconformidad pasa con uno mismo.
Claro.
Que ya la sociedad ciertamente...
Que tiene mucha razón, porque la construcción del cambio va desde el particular hacia lo global, ¿verdad? Pero aquí el sufrimiento y la pena ya no es por el planeta Tierra, no es la Pachamama, no es la familia, no es nadie.
La sociedad,
es solo
el país,
persona, ¿no?
Es uno mismo. Y muchas veces por cosas que podríamos considerar las vanas, el no estar a la suficientemente vanguardia, moda, etcétera, no tener
un cuerpo,
los objetos o el cuerpo deseado. Y lo que lleva muchas veces...
Creo que es algo que se debe conjugar, ¿no? Lo del cuerpo, lo del éxito. Pero a veces el renunciar a ver el problema o el sufrimiento de otras personas también como que es más criminal aún, ¿no? O sea, no compartirse un poco más, hasta en el sufrimiento, no se diga también en la felicidad. Y sí fue una cuestión que además fue fuertemente criticada, todo el mundo le hacía de menos a los demos y a su estilo de música.
Porque finalmente se aducía que no son originales, que no son nada. Porque digamos, del emo en cuanto a estética... Se lleva cuestiones de cuestiones góticas, claro. Cuestiones pop, y hace un...
Es una mezcla de punk, un gothic, pop.
Ajá.
Tanto en estética como en la música y en el comportamiento.
Tiene mucha,
¿no?,
influencia de lo que es la
el grunge,
estética
incluso,
japonesa.
Creo yo.
Y anime, y la cuestión del anime que ha tenido una total vigencia en este...
Además,
yo creo que mucho
además,
más que antes.
Además, ¿no?, que el auge de las nuevas tecnologías... Tú lo visibilizas también en los comportamientos de las nuevas generaciones, ¿no? El aislamiento más del contacto personal.
Es la paradoja
personal
de las nuevas tecnologías. Claro. Te conectas, pero te aíslas.
Exactamente, porque te aíslas al ordenador y te desconectas de lo físico más emocional, aceptado convencionalmente por todos, ¿no? Pero que
a la vez tienes toda información de todo lado a la mano.
Pero que sin duda, si lo usas bien, como haciendo nosotros los podcasts...
Así es.
Puede ser de mucha utilidad, porque en cambio nosotros nos hemos acercado más, creo, a otra gente gracias a las tecnologías, pero... En fin, es una avalancha de sucesos Y cada que va pasando el tiempo, tú ves que el avance tecnológico, las catástrofes, todo lo que sucede es, sin duda, es violentamente veloz.
Es parece que el curso de la historia pisara cada vez más el acelerador, ¿no? Y que los hechos suceden una forma más.
Estamos
rápida.
Viejos, me.
Pues simplemente como... ya estamos viejos, ¿no?
Porque somos jovencitos.
Tal vez sería bueno preguntarles a nuestros papás que cuando estuvieron en los albores de los 20 y 30 no sintieron eso.
Sí, no. Deben haberlo sentido. Bueno, sí, bueno, en fin.
Ya nos pasamos bastante, ¿no? Vamos a hablar un poquito para darle también bola al fútbol internacional, porque no ha habido actividad. Bueno, las respectivas ligas están disputándose en Europa, también soportando lo que es el invierno, que ha estado impresionante. Hoy menos 41 en Noruega, imagínate. O sea, abre la refri para que entre un poquito el calor. Bestia, menos 40.
Sí. Bueno. O sea, los escandinavos están...
Qué barbaridad, ¿no?
Casi digo fritos, ¿no? No están fritos.
No, es lo contrario de...
Bueno, aunque el frío excesivo quema.
Sí, no se te ha pegado la lengua el cubito de hielo.
Sí, cuando... te quema.
Güey, en la Copa Africana de Naciones vimos, por ejemplo, que el local, Angola, empató terriblemente 4-4 con Malí en la jornada inaugural. Ya estoy puesto.
Bueno, claro que Malí no lo tiene en la delantera.
Verás, en teoría Malí es un equipazo. Verás que yo ayer estaba viendo el partido con Argelia entre Malí, y tenían a este Sissoko. Tenían a Keita. Y bueno, en el segundo tiempo entró Canuté. Finalmente ahí como que Argelia se puso las pilas y no.
Y entró Zidane con Benzema.
Oye, si es que trajeran esos fuera otra cosa, Argelia, ¿no? Bueno, y definió ese partido ayer, 1-0 ganó Argelia con un gol de un número 5 que ahorita ya se me fue totalmente el nombre, pero creo que es el único a tomar en cuenta. Es una selección bastante endeble, Argelia. Yo no le veo mucho por venir. Este Haliche, justamente. Es un jugador interesante, pero no es blandito esta selección. Y por ahí a Malí yo no sé qué le hace falta para trascender más en el fútbol de África, porque tiene figuras.
Buenos jugadores, ¿no?
Tiene. Fue sorprendido Malawi por... No, más bien Argelia fue sorprendido por Malawi, una selección muy chica, muy pobre por ahí. Y lo que se está rumorando también, o más bien dicho, se está comentando, es el hecho que las selecciones que van a disputar el próximo mundial no están haciendo buenas actuaciones. Podemos ver en los otros resultados. Vamos viendo los otros grupos. Por ejemplo, el primer partido de Costa de Marfil empató a 0 con Burkina Faso, que es otro
Burkina
país.
Burkina Faso es un país pobre, además económicamente.
Muy pobre y que no ha tenido. No tiene para nada trascendencia en el fútbol mundial.
Claro, sí, económicamente le va pésimo a Burkina Faso. Un país muy chiquito, además.
Ajá, ¿no? ya mismo está por jugarse el Costa de Marfil Ghana, que me lo estoy perdiendo por tu culpa.
Es porque estás haciendo el podcast.
Sí, este partido va a ser interesante. Dos de las selecciones fuertes de África. Este equipo, recordemos que este...
Ghana.
Que este grupo está incompleto porque Togo desistió de participar debido al incidente del que ya vamos a... Ya, espérate un ratito, descargo.
Aguanta tantito.
Nigeria también empezó mal. Empezó perdiendo con Egipto, que aunque sea se desquita así, ya que no va a jugar el Mundial.
Ganó 3-1. Bueno, Nigeria tiene jugadores conocidos como este Yobo. Este jugador, ¿cómo es?
Este Kalouche.
No tiene como en otras ocasiones más.
Antes tenía
más
una verdadera, ¿no?, mini selección de África en Nigeria. Está, es que entró en renovación a raíz de lo que no clasificó.
Pero fue
en
campeón, pero fue finalista en el sub-17 del año
sub-17,
anterior, ¿no? Eso hay que tomar a consideración.
En renovación Nigeria, sí, sí, sí. Y no le fue tan bien en el 2002.
Hay que tomar en cuenta.
Vamos viendo también que Camerún empezó mal, empezó perdiendo con Gabón. Este Gabón también es un equipo interesante, perdió con gol del primo, el señor Cusán. Sí, es un chiste muy malo el colega que sabemos.
Pero... el que lo agarró.
Sí, es un número 9, pilas por ahí.
Daniel Cusín.
Es Daniel
8 Cusán. Dice.
Cusán. Es que Gabón es francoparlante, entonces se dice Cusán.
Ah, sí, tienes razón.
Este...
Oye, en Camerún no está jugando de todo.
Sí, sí jugó de todo, pero parecía que tenía más ganas de irse de ahí. Jugó muy mal de todo. Y aunque en la conferencia de prensa ha dicho que jura vencer en el próximo partido a como de lugar.
Sí, capitán. Sí. como en supercampeones.
Tengo que ganar.
Por el capitán Benji Price. Bueno, Zambia.
Bueno, Zambia y Túnez empataron 1-1. Túnez otro que se va a perder el mundial. Y bueno, eso es lo que te decía, que había esta dinámica que los equipos que van al mundial no les está yendo tan bien. Este va a ser el debut de Ghana, ya mismito. Veamos cómo le va a Ghana. Yo creo que de Costa de Marfil y Ghana son las que podrían aspirar a hacer cosas interesantes en el mundial.
Costa de Marfil tiene que...
Es que bueno, tiene... Es ahora en cambio es la mini selección de África, ¿no? Teniendo a los Tourés, que a los de Bogues, que a Drogba.
Ya vamos a hablar de todas las alineaciones previo al mundial, pero aquí para que sepan, lo tiene Kolo Touré, a Degui Sokora, y allá Touré. ¿Quién más es de los conocidos?
Drogba, Kone, Bakari, Bogué.
Emmanuel Bogué. O sea, tiene... Todos ellos ustedes ya los ubican, ¿no?
Todos los que se ven la Champions de vez en cuando.
Jugadores de Champions, o sea, es un tremendo equipazo.
Y protagonistas, ¿no? Vamos a hablar también de esto de Togo, ¿no? La selección togoleña tenía que ir hasta la localidad de Cabinda para su partido inaugural. Cabinda es una de las... Y desconozco si sigue siendo... Se fue designada como una de las sedes de este torneo africano de naciones que se disputa en Angola. Pero todo, bueno, hay que saber un poquito de qué pasa con Cabinda. Es un enclave que se encuentra fuera del resto de la superficie de Angola.
Claro.
Lo separa el Congo.
Angola es un territorio que además está en el sur de África, ¿no?
Sí, sí.
Y justo este es territorio de Angola, pero está separado por...
Cabinda estaba separado por la delta del Congo, que fue cedida al país de Congo por parte de los colonizadores portugueses.
Es una salida al mar, digamos.
Ajá, ¿para
como,
qué?
Como lo que quería aquí Bolivia le dieron al Congo.
Ajá, pero a Bolivia le dieron yuca y
al Congo le dieron,
el margen del río Congo.
Claro.
Le digas el nombre de mi país, loco, qué poco. En fin, pasa que esta provincia, este enclave de Cabinda, es una región rica en recursos petrolíferos. Es, digamos que es el sucumbío para nosotros.
Ya.
Es el... Y es que para nosotros Lago Agri.
Sí.
Una nota así, igual de peligroso también. ¿Por qué? Porque esta región de Cabinda, digamos que al estar separado físicamente del resto de Angola, no se siente tan identificado con el país, ya ha buscado su independencia. Por ese punto de vista y también por el económico, porque Cabinda es la región rica, petrolífera, etc, etc.
Entonces quiere manejar sus recursos.
Necesita, busca su independencia. Y tú sabes que en África es la historia de siempre, que se forman guerrillas al respecto, los intereses económicos, políticos, etcétera, generan una atmósfera violenta. Y aquí hay un frente, no recuerdo cómo se llama, pero son guerrilleros, así hay que decirlo, ¿no? Es guerrilla asentada en Cabinda, hace de las suyas de ahí. Y resulta que estos le interceptó a Balbus de la selección de Togo y en... incidente incierto, se los dispara la selección de Togo, se la metralla, hubo 3 personas fallecidas, el chofer de bus y otras 2 personas, lo que motiva que abandone la competencia la selección. Pero bueno, ¿qué es el fin de esta historia? Es que a mí, humilde parecer, yo creo que es una barbaridad lo que hizo la organización de Angola al poner en una región tan peligrosa la sede de esto. No que quería fomentar la unidad en el país, pero estamos hablando de una competencia internacional y en este tipo de situaciones los grupos guerrilleros suelen aprovecharse, hacer su agosto.
Ya se ha hecho en Múnich.
Miles de veces ha pasado.
Se lo ha hecho en...
Entonces fue una total imprudencia, ¿verdad?
En incluso reuniones no solo deportivas, sino todo lo que se ha mediatizado para hacerse presentes, ¿verdad?
Bueno, sí, eso es lo que ha sucedido. Y ¿qué más puede ser? En Togo tienes figuras así mismo internacionales a las cuales más te vale precautelar. Y bueno, cualquiera, por más de que seas perico de los palautes, es una vida a la cual precautelar.
Y era evidente que podía suceder algo así, ¿no? Y
era probable, era de suponerse que pueda suceder algo por el estilo.
Es como que quieras hacer en Israel algún evento y digas, a ver...
Mi sede en Belén, mi sede
en Belén va a ser una de mis sedes.
Y en Gaza.
Y en Gaza, exacto. Es exactamente la misma figura.
Sí, eso sería una situación. O que Colombia ponga en el Caquetá la sede de la Copa América, sí. Bueno, que también no tienen infraestructura, también sería de locura, pero la situación,
o sea,
es
algo
esa,
semejante.
Es es una alegoría lo que tratábamos de hacer. Sí, constituye una irresponsabilidad lo que hizo la organización de Angola.
Oye, Eddie, nos va a tocar esta temporada y ya les anticipamos hablar de la ley del deporte. Vamos a leérnosla y a debatirla aquí en Fútbol y Asociados próximamente. Yo ya leí algunos acápites, me parece que hay cosas buenas, pero vamos a leerla.
¿Y qué pasó con lo de los estadios?
Vamos a leer a Guns N' Roses, el salvoconducto, dices tú, porque se ha prohibido según la ley esto de...
De que se haya espectáculos fuera de lo deportivo en escenarios deportivos.
Vamos a leer la ley del deporte.
Sí, ya tenemos que leer.
Y vamos a debatir sobre...
Y no, bueno, también por un poco las situaciones de qué se viene con Fútbol y Asociados en este 2010.
Y deberíamos también leer otra vez a fondo, aunque yo no le he leído a fondo, la ley de comunicación.
Sí, es que es larga. Y más lo que protestamos y más lo que otra gente dice, no, que está bien. Y la verdad es que no se la lee.
Sí, sí.
Es que es un atentado a la libertad de expresión, donde dice... Es que no, lo que pasa es que hay que controlar. ¿Dónde dice? No, no, todos hablamos por hablar en este país, de
Así
verdad.
Es, vamos a leer.
¿Qué más te quería contar? Bueno, hoy se juega la Explosión Azul, presentación de Pedrito Quiñones y sorpresa, así anuncian. Mañana es la tarde, la tarde amarilla, ya no va a ser noche por las cuestiones del estiaje, va a ser tarde amarilla. El Emelec, el equipo eléctrico, no se puede quedar sin luz, va a contar con planta propia.
Es el Emelec,
se le vaya a la luz el Emelec.
Al equipo eléctrico, es equivalente a que se vaya a la B.
Es el colmo de los colmos. Es como
aquí tenemos la agenda de los equipos.
Como el ciego Casimiro, es una cosa así, ¿no?
Va a jugar frente a Independiente el Emelec, de ahí se vendrá lo que es la Copa de Pacífico. Emelec jugará versus el Racing de Uruguay.
¿Por qué viene el Racing de Uruguay a la Copa del Pacífico?
¿Qué tiene que ver?
Es como cuando Japón jugó la Copa América, ¿no? Sí.
Exacto. También jugará Barcelona contra Millonarios en la tarde amarilla, luego jugará contra el LIM en la Explosión Azul, de ahí
en la Copa del Pacífico
se espera que pasen los dos ñañitos y ahí el clásico del Astillero en la final de
la final de la Copa del Pacífico.
Así es, Liga jugará versus el César Vallejo
de Perú. Verás que últimamente hay un montón de equipos no tradicionales en la liga peruana.
Y ahí se espera también un rival para jugarse eso el 24 de este mes, otro partido de comprobación.
19 con César Vallejo.
El Quito ya jugó dos partidos, está en una gira en Chile.
Así es.
Qué raro, la SEC se lo llevó para allá, pues al Quito.
Claro, jugó con su ñaño en la Unión Española, 1-1 el partido.
Y ayer jugó, no me acuerdo con qué
contra
equipo.
Contra el Ñublense. Desconozco el resultado.
Perdió el Quito, estaba ganando. Independiente del Valle, ya habíamos dicho que jugará contra el Emelec.
La Explosión Azul.
Y también jugará contra el Deportivo Cuenca para presentar su equipo. El Nacional contra el Olmedo y contra Alianza Lima.
Sí, hay buenas relaciones entre el Nacho y el Alianza Lima, porque usualmente suelen enfrentarse estos dos equipos en partidos amistosos.
Y la Alianza Lima, que ya está en Libertadores a los años.
A los añísimos, ¿no? Está Alianza Lima en Libertadores.
Bueno, Olmedo versus Espoli. Tendrá un partido amistoso y también versus el Nacional.
Así es.
Y también versus Macará. En Riobamba y en Ambato. O sea, van a ser ida y vuelta. Macará, Riobamba y Ambato.
Bueno.
El Espoli, como tiene planeado en la presentación de su equipo, hacerlo ante Barcelona. Y tiene.
¿Tú qué sabes al respecto? De la sede de Espoli, porque ya se estaba
Santo Domingo,
sí. Que, aunque pero me parece estadio... que no ha sido aprobado todavía.
Sí, verás, lo que pasa es que el primer informe técnico lo que pidió es que se hagan mejoras. Si no cumples con las mejoras hasta el plazo que te dan, se acaba la situación, no eres sede. Incluso al estadio de Ambato se le obligó a mejorar,
problemas,
a poner señalética, a mejorar la cancha, a delimitar bien los espacios de prensa, de hinchada rival, a elevar las mallas, me parece también que se le pidió al estadio de Macará en cuanto a seguridad.
Qué pena que se tenga que elevar las mallas, ¿no?
Pero me parece que el estadio de Riobamba también se le hizo una queja de la cancha.
Todos están...
Excepto los más grandes, ¿no?
Y el de Cuenca era una desgracia.
El del Independiente del Valle me parece una locura que le quieran solo poner las gradas, y si se lo aceptaba era una cosa sin precedentes y sin ninguna...
Sí mismo, ¿no?
Sin ninguna lógica, porque se le estaba poniendo para que alcance al aforo. Pero ¿y qué pasa con el trabajo de prensa? ¿Qué pasa con la necesaria división que debe haber entre posibles rivales antagónicos? ¿Dónde se le ubica al visitante?
Se pega con el Independiente, pero bueno.
Loco, la evacuación de la gente de los graderíos. Y eso más creo que eran de un material propenso a inflamarse las gradas del... ¿Recuerdas la tragedia que hay en Inglaterra, esta de Hillsborough, que fue precisamente por un incendio? O sea, son cosas que se debe tomar en cuenta, ¿no? Y solo ampliarle la capacidad para que cumpla con eso no es lo único que debes hacer.
Finalmente
debes
cumplir, independiente.
Debes cumplir el circuito interno, además de vigilancia en los estadios, es también algo que ya se está exigiendo.
Y la cuestión, a mí me parece que los camerinos también están allá afuerita nomás en el
camerino de Sangolquí. Eso pasa también en Santo Domingo, camerinos de árbitros, arreglar los camerinos para visitantes, eso también se le pidió al estadio de Ambato. Entonces, me parece que al Serrano Aguilar también se les dijo algo respecto de la cancha, que estaba mala la cancha, eso sí lo recuerdo, y del sistema interno de circuito cerrado. Manta jugará contra Liga de Puerto Viejo, partidos de comprobación, contra River Plate. El Cuenca jugará contra el Atlético Audaz y contra el Independiente del Valle. Macará también jugará contra el César Vallejo y, como te había dicho, contra el Olmedo. Ida y vuelta.
Bueno,
eso contra los partidos de preparación
que ya se vienen ya mismito, para empezar a aflojarnos, porque en estos momentos se supone que son los de pretemporada y la que está la gente rígida ahí por el trabajo físico fundamentalmente.
Así es, Eddie. Yo creo que ya tenemos que despedirnos. Ojalá les haya agradado este programa. Soy Borrego, me despido. Síganos escuchando, sigan pendientes de Fútbol y Asociados. Se viene un post para que ustedes conozcan más a los técnicos a los 12 técnicos de los equipos de este campeonato de primera
A. Serie A.
Y también los refuerzos los estaremos poniendo ya a fin de
antesito de que empiece el la campeonato. Temporada. Y bueno, ahí les promete no tan juramentado solemnemente, pero es probable que haya algunos cambios, tanto en lo que es el sitio web como en esta emisión radial.
Ojalá todo nos ayude y contamos con sus buenas energías y buenos deseos para que demos un paso más en nuestra carrera profesional. Esto es Fútbol Asociados. Muchas gracias, Eddie.
Ya sabrán mucho más de nosotros y adiós.
Chao, Lin.
Che, esto es Fútbol Asociado. Reality.